No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buenos días, pasa un minuto de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toca Nada de lunes, de lunes 25 de marzo, con 20 grados ya en Montevideo, un viento sur pero suave, a 7 kilómetros por hora, bastante húmeda, 93% en este momento, 24 grados de máxima en el día de hoy. Vamos a hacer un viajecito, un cruce a la Argentina en un rato nada más.
A ver cómo están de mosquitos allá.
No iba por ese lado, pero iba por los 100, por gustarle a Facundo.
Sí, han estado intensos, sí, como estamos nosotros.
¿Estuvieron, no?
Sí,
pero
sí,
¿por
sí.
dengue o por cosas?
No solo. Oye, por dengue.
No preparamos mucho el arranque, porque dije, voy a arrancar sin hablar de mosquitos para tratar de no hacer el
pero
arranque
lo pensaste para vos.
El arranque habitual de los 350 espacios uruguayos que hay hoy en día. Y dije, voy para Argentina rápido, pero inevitable. Los mosquitos están alrededor. Y la gente quiere hablar de mosquitos y de dengue. Y que no hay repelente. Y que se viene una nueva crisis. Y que extraña la pandemia. Que si no es la alerta roja, es el dengue. Y ese los mosquitos.
Bueno, los que hay, no había ese. No, los que estaba coleccionando Emiliano ahí en forma de advertencia.
No, para mí no era. Tampoco lo saco así de tanta distancia y al voleo.
Decía pero son grandes estos mosquitos, no parece.
¿Quién sigue hablando?
Entonces,
yo después. Para, Mati, cuando termine hablar de mosquitos, yo vendo. ¿Quién habla de mosquitos? José, ¿mosquito te agarraron?
No.
A Emiliano lo pican mucho.
A mí me pica mucho, sí, estoy todo picado. De hecho, me estoy rascando en este momento. No me ven, pero yo me estoy rascando.
Alta temperatura corporal.
Alta temperatura
corporal. ¿Mati te agarraron los mosquitos? No lo agarraron los mosquitos.
Muy temprano, Mati.
Tristísima la imagen de Mauricio Ramufe, que vino en auto, de muy cerca, además. No, uh-huh. Muy cerca. Yo conocí a Mauricio que vino a Paysandú.
Era otra persona.
No. Lo que se ha burguesado este Mauricio Ramos en auto y lleno de repelente vino. Es una cosa, a los 40 y 50 le pegan a la gente horrible. Mauricio le está pegando el 50. Vale, mosquito. Nada. Gente que no
lo sintió.
Lucía salió impactada por la cantidad de mosquitos grandes que había acá. Nos dijo que nos dejó el aire bien y lo había dejado casi en calor. El aire se olvida de ponerle el modo.
Claro.
Es el modo frío. Dice, lo puse en 21, pero no lo pusiste en modo frío. Con razón.
No refrescaba. ¿Eh?
¿No tenés calor?
Ahora un poquito, sí.
Estás de buzo.
Es que vi, me fijé en la temperatura y vi que la mínima.
Niega estaba... el otoño, Nadia Piedracueva.
No,
niega
este amplitud otoño, térmica.
Este
otoño.
Hermoso otoño que nos está acompañando y que les digo, en cualquier rincón del país que esté, los va a acompañar el resto de la semana de turismo. Hasta el sábado, el domingo no lo tengo claro todavía, en el último día de marzo, pero hasta el sábado tenemos una preciosa semana de otoño con 20 grados, ahora 24 de máximo.
No toquen nada.
La semana pasada se cumplieron 100 días del gobierno de Milei. Me dice Facundo Pastor, parecieron 1000 días. Imagínense a los argentinos la intensidad de los primeros 100 días de Milei le pareció mucho a lo que nos puede parecer a nosotros, ¿no? Que desde acá miramos esa intensidad siempre, habitualmente, como de una magnitud, una velocidad, una potencia, una dinámica que no estamos acostumbrados. Si esto les pareció mucho, aparte en enero, no es que tampoco era un mes. Bueno, 10 de diciembre, no era tanto enero, arrancó fin de año. Dice, me pasa que venía muy complicada la cosa y apareció Milei. 100 días de Milei, una mirada de Facundo en diversos temas políticos, donde tuvo y tiene un montón de cruces, una mirada económica, una mirada el tema de los perros también, por momentos. Cambia mucho el tema Milei en agenda porque él lo va variando mucho. Y
la Mujica.
Sí. Pua, más me parece.
No, creo que más. Mucho más. Mujica era intenso, ¿eh?
Era intenso.
Te instalaba dos por día.
Tenés razón. Pero sí, te cambia de ángulo de la información.
Sí, queriendo y sin querer.
Es tremendo.
En todos los costados.
Es tremendo. Pero bueno, los paros en momento fue un tema si iban o no a vivir a la casa presidencial. Un tema país, un tema Estado. Esos paros que nadie sabe bien qué son, porque él le dice a todos el nombre del original, ¿no? Si es que son clonados.
Bueno, son clonados. Si todos nombres de economistas.
Mira, terminaba hablando un minuto de los perros de Milei, porque
Mosquito
así.
Mosquito y perro de Milei, el arranque de hoy, sí.
Un arranque para entomólogos
y veterinarios. De pequeños animales.
Bueno, vamos a hablar con Facundo. Ya fue la marcha del 24 de marzo. Además, una marcha muy marcada por el gobierno de Milei, porque el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Ahí tenés uno. ¿Querés matarlo?
Uno menos.
Emiliano. De Arrastre. No. Qué lástima. Estaban filmando.
¿De Arrastre, en serio?
Ahí está, mira.
Día de la Verdad.
Quedó. Esto es horrible.
No, pero porque había andado bien en la oficina. Yo le di el crédito porque anduvo bien en la oficina.
Sí, pero acá estoy de costado. Es como la vez que le quise entrar el auto. Le quise entrar el auto a mi padre y con la cabeza de costado. Le quise entrar a un garage y también. Se ve que la perspectiva no funciona.
¿Pero le chocaste?
Le hice un dibujo al costado. Decoroso.
¿Le chocaste el auto a la madre
No, eso lo chocaron. Pero a mi padre
está bueno, pero
un par de veces ya se lo he chocado.
Una vez a la madre, yo te presté el auto, no chocaste.
No, el tuyo te lo volví impecable.
Impecable.
Ya, bueno.
No recuerdo si había.
Podía jugar muchas cosas ahí. No.
No recuerdo si sabía tus antecedentes en ese momento. Bueno, buen día, Yola. Acá estamos en el desolado Montevideo trabajando y solo la compañía de un termo nos vendría nada mal. Bueno, sí, hay zonas donde está más desolado Montevideo que otras, me imagino. En general, al bajar la actividad educativa. Desaparece la actividad financiera, comercial, industrial también, porque muchas empresas, fábricas dan libre, muchas oficinas dan libre. Si está la gente, tampoco anda moviéndose hasta ahora. Entonces, ¿te parece que no está? Mucha gente no está porque se fue, pero otra está.
Es totalmente raleado el movimiento habitual de la ciudad.
¿Qué vas a andar haciendo 7:30, 8 de la mañana? Si no tenés una obligación, salís un poco más tarde, en diferentes horarios, o sea que las horas pico donde se junta la gente, en estos momentos, en esta semana, no se da.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Amuletos, talismanes, yeta y la buena suerte. Por ahí la columna de Virginia Mórtola en el día de hoy.
Virginia Mórtola nos va a contar un poco de la historia de esto de tener amuletos, de tener cábala, si se quiere, y también recomendar algún librito para los que gustan saber qué objetos podrían funcionar de talismán y dar buena suerte, así que recomiendo que la escuchen.
Vos no eras jabulera, nadie.
No.
Ya lo hablamos a esto, la superstición.
Sí, está dentro de los que no son supersticiosos.
Hicimos dos tipos de personas.
Exacto, sí. Y ganó mi cuadro por 68%.
Lleno de personas mentirosas, ¿no?
Bueno, puede ser.
Tienen supersticiones o cábalas y que no lo dicen, o que no saben cuáles son las supersticiones y las cábalas que tienen, o no las quieren contar, o las hacen y
no las cuentan por cábala.
Un gran trabajo de represión sobre la tendencia a la cábala que parece inherente al ser humano.
Yo soy más, en la encuesta de los TOC, sí, soy de los que tienen TOC, pero para mí hay una diferencia entre una cosa y otra, porque
el TOC es el TOC.
Claro, no lo hago
pero puede haber una frontera ahí medio
por burrosa, eso, sí, puede haber una parte en la que están ambos, en que nos encontramos ahí, pero...
Porque el hacer tres veces una cosa, como, no sé, ir a cerrar la llave del gas tres veces, una puerta de una casa que voy tres veces... stock, pero también es para que no te dé mala suerte.
Creo que no, que es porque te preocupa que eso pueda quedar mal.
Basado en la inseguridad.
Vista de afuera, podría ser cualquiera de las dos cosas. Vista desde la persona que lo está haciendo, está muy claro si es una cábala o es un
top. Claro.
Está bien. Puse malos ejemplos porque son ejemplos que tiene razón José. Tienen que ver con la seguridad. Habría que ir a uno que...
paranoia, claro.
Sí, que va tres veces a ver si, no sé, si la cama está tendida de la manera que la dejó. Ese ya no es por seguridad.
Te desestabiliza.
Pero tampoco sería cábala eso, ¿no?
No, porque es algo que es algo que vos haces porque de lo contrario te desestabilizas en un rango amplio, desde lo más leve hasta lo más grave, que es lo patológico.
Está bien, no es cábala, es más una especie de orden interno meticuloso.
De maña.
¿Qué escuchamos en esta mañana a propósito de un bonus track que dejó Virginia?
Superstition, un clásico de Stevie Wonder.
¿Qué vas a estar haciendo ese estallente 7:30 si tu hija no tiene clases? Dije, Jimena, bueno, ir al gimnasio y escuchar No Toquen Nada. Buen lugar.
No está mal.
Sí, va, ganándole horas al día, seguramente no se pierda nada de la hija, porque cuando llegue la hija
va a estar durmiendo, sí.
Se baña, desayuna y ahí la despierta recién. En breve al hospital, supongo que es esto, por ser feriado, entramos un poquito más tarde. Un placer ir en bici, veremos cómo está el camino, porque paso por la rural, dice acá. Ah, contame.
Ok, del Prado. Bien.
El camino que estás haciendo en bici, seguramente mucho más tranquilo que habitualmente, mucho más despejado, además con un lindo clip.
No toquen nada.
Pasa mucho que la gente nos puede escuchar con más tranquilidad en estos días y también que nos puede escuchar en vivo, gente que habitualmente escucha on demand, como dice aquí esta oyente Amalia, yo escuchándolos en vivo porque hoy no trabajo, es cierto. No digo que hay un recambio de público, pero sí un público que habitualmente está, una audiencia habitualmente está de una manera, puede estar de otra.
Sí, sí, es una audiencia con una impronta levemente diferente estos días.
Sí, y con más atención.
Probablemente, o por lo menos con más margen para la atención. Después que captemos la atención ya depende un poco más de nosotros.
Claro, ellos ponen atención,
nosotros la podemos dilapidar fácilmente.
Que pierdan la atención inmediatamente. Y bueno, quedaron con lo supersticioso, eso después volvemos, porque es columna de Virginia Mórtola en el día de hoy. Y alguien que está pidiendo termo, regalamos muchísimo termo por la semana aniversario, entre el miércoles y el viernes. Puede ser que salga termo de turismo, con o sin alguna propuesta. Javier del Villa, ¿qué es Javier del Villa? Eso es lo que quería preguntar.
Será Villa española,
claro, capaz.
Y le dicen Villa.
Pero hay otras villas. No sé.
No, pero
que aclare.
Soy Javier, trabajo en mantenimiento de limpieza y jardines de tres cooperativas de vivienda. Cumplo el 29 de marzo, voy para los 50 años. Y mi madre cumple el 31 de marzo y un termo nos puede aliviar la picazón de mosquitos. Soy Javier del Villa. Supongo que Villa Española
le dice.
Por eso,
la Villa del Cerro, hay muchas villas.
Pero Villa me sonó más al Cerro.
O sí, sea, por eso, pero no sé, que... pero Villa no le dicen, bueno, no sé.
De Villa Teresa.
Villa Teresa.
¿Viste? Ah, estamos bien. Pero Villa Teresa cuadro.
Sí.
Digamos, es una,
o es un barrio Villa Teresa, barrio. No, creo que no, es un cuadro de fútbol. Ah,
como tenemos tiempo de turismo, le pregunto, ¿cuadro o barrio? Para mí es cuadro, no hay
un barrio Villa Teresa, no.
Del Villa Teresa me parece que es del cuadro, ¿no? Sí. Bueno, Javier... jodimos tanto que, ¿sabes qué? Creo que en un ratito vamos a hablar un termo. Garzón e Islas Canarias. Está, pero ahí está la zona de influencia del cuadro de Villa Teresa. No sé si eso es un barrio, Villa Teresa. Ahora lo terminamos a averiguar.
No toquen nada.
a la Argentina, a Buenos Aires. Nos vamos con nuestro colaborador allí para ver cómo han sido los primeros 100 días de Milei. Facundo Pastor, buen día, ¿cómo andás?
Joel, buen día, ¿cómo les va? Me sumo a lo del termo, ¿eh? Soy Facundo del otro lado del agua. Sí, pero está algo que alivia el bolsillo un poco, ¿no? Porque,
Facundo de Núñez tiene un termo, bueno.
Sí, perfecto. Vinieron.
claro.
Vinieron nuevos, con nueve ediciones. Ya te separamos y te guardamos uno, Facundo, sin problema. Pero antes de hablar de 100
muchísimas
días.
Muchísimas gracias.
Antes de hablar de los 100 días de Milei, estos intensos 100 primeros días del gobierno de Milei, ayer hubo una marcha, la marcha obviamente estaba marcada, no tiene nada que ver con que empiece o no el gobierno de Milei, es el 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, pero una marcha que estaba muy cortada por el discurso polarizante del gobierno, ¿no?
Sí, a ver, digamos, Joel, que es la primera marcha de Milei, ¿no? La primera marcha el 24 de marzo, su primera vez enfrentando el Día de la Memoria, un tema sensible que obviamente Milei y su vicepresidenta utilizan para fidelizar a sus propios votantes. La marcha fue una marcha muy masiva. Algunos más memoriosos recuerdan quizás compararla con las primeras marchas de la Vuelta de la Democracia. Esto por un lado. Por otro lado, es una marcha que por primera vez podemos decir que si bien hubo expresiones partidarias, pareció ser una marcha donde ya el kirchnerismo no se apropiaba de la consigna, y eso me parece interesante leerlo de aquí para adelante, más allá de que había columnas de la Cámpora, columnas de la izquierda, pero hubo mucha intención general, ¿no?, del pueblo argentino de salir a decir, incluso te diría de votantes liberales de Milei que lo apoyan, pero dicen, espera, acá está el límite, el recuerdo de lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar, no se puede cruzar esa frontera, ¿no?
Bien, bueno, pasemos, bueno, esto justo casi que cierra los primeros 100 días de gobierno de Milei, esta marcha masiva que se dio, la primera que se da en su gobierno de memoria, verdad y justicia. Vamos a esos 100 días que vos nos comentabas antes, parecieron muchos más.
Claro, 100 días de gobierno de Milei, le poníamos como título 100 que parecieron 1000, porque fueron efectivamente días turbulentos, vertiginosos, días inciertos, días frenéticos. Va un poco de la mano con la personalidad política que tiene Milei, lo que suele llamarse la luna de miel, estos primeros 100 días que cada presidente tiene, una suerte de periodo de gracia que la ciudadanía le otorga a los nuevos gobernantes, a las nuevas gestiones, intentando tomar las medidas que obviamente tienen gran impacto, como las medidas más dolorosas, y apostando, ¿sí?, a un optimismo de transformación, si se quiere, de mediano plazo. Fueron turbulentos, fueron vertiginosos, y de alguna manera vale escuchar al propio Milei hablando de Milei y hablando de los 100 días. Para empezar, mirá.
Está por cumplir 100 días de gobierno. ¿Qué logró y qué no logró?
Ahí tiene la cámara. En materia económica hemos logrado evitar la hiperinflación. Alcanzamos el déficit cero. Estamos saneando el balance del Banco Central. Hemos logrado bajar el riesgo país. Estamos cada día más cerca del CEPO y iniciar el proceso de recuperación. Y en materia política, reordenar el espectro ideológico entre los que quieren el cambio y los que quieren mantenerse en el status quo. Quiero decirles algo. Yo tengo claro que 7 de 10 argentinos la están pasando peor. Yo lo tengo claro. Sé que la gente también lo tiene claro. Pero también es cierto que cuando nosotros llegamos al gobierno hay algo importante. 7 de 10 argentinos están convencidos que vamos a bajar la inflación. Y créame que lo vamos a hacer porque lo estamos haciendo. Usted lo puede ver todos los días. Entonces, vamos a derrotar la inflación, vamos a levantar el cepo, vamos a volver a crecer, vamos a seguir luchando con uñas y dientes en materia de seguridad y no vamos a dejar de darle contención a los más vulnerables. Esta vez el esfuerzo tiene sentido porque el costo lo está pagando la política y no los argentinos de bien.
Bueno, aclaración importante, la música no es nuestra. La música forma parte de una suerte de video que sube, que suben cuentas satélites a Milei, en este caso el Peluca de Milei. Valía la pena, Joel, escucharlo entero, porque ese es el pensamiento que Milei tiene de sus primeros 100 días. Me hizo acordar a un programa de televisión de los comienzos de los 2000 que gritaba: ¿de qué lado estás, chabón? Bueno, plantea claramente dos lados. Todo lo que está en contra de lo que Milei dice o presenta algún grado de crítica en materia política, económica, social, en materia de derechos humanos, no sé, en materia de sociedades anónimas deportivas, en materia cultural, todo eso, bueno, es la mafia, es la casta, es el statu quo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto comenzaba con un grito que más que un grito ya es como un eslogan, un emblema, que es remera para muchos, que le dio inicio a un conjunto de gestos particulares que fue buscando, ¿sí?, desde el primer día el gobierno para generar un alto impacto. Y ese eslogan, esa marca, ese sello que quedará seguramente por siempre, pase lo que pase en el futuro, es aquel grito de no hay plata en el discurso de Asunción de Milei, que lo hacía de esta manera mientras intentaba explicar ese debate entre el shock y el gradualismo, pensando al gradualismo como el gobierno de Mauricio Macri, que podría asemejarse a Milei, pero que en las formas fue completamente distinto. Entre shock y gradualismo, Milei y el no hay plata.
Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
Bueno, esto es así y parte en Joel de esta premisa para pensar lógicamente la economía y que para que pensemos juntos la economía de los primeros 100 días, ¿no?
Bien, ¿y cuáles son esos resultados? Porque escuchábamos al propio Milei en un autoanálisis que le pedía allí Majul, mirá la cámara, muy Majul todo, ¿no? Mirá la cámara, ahí la tenés, sí. Y decí qué es lo que te parece, y él daba su balance, pero claro, la parte de la historia, ¿no?
Sí, las piezas comunicacionales de estos días van por ese lado, en ese sentido. A ver, en términos económicos hay que decir que el gobierno de Milei logró rápidamente un superávit fiscal, lo logró en enero, lo logró en febrero, posiblemente lo logre en marzo, pero el problema que todo el mundo se pregunta, o los analistas económicos se preguntan, es a qué costo y si es sostenible. Un ejemplo a tener en cuenta, cuando uno mira el análisis de cómo se llegó a cerrar el Excel, aparecen los jubilados, es decir, del total de ajuste que se realizó, el 35% lo aportaron, lo pusieron los jubilados y los pensionados, con haberes que perdieron sensiblemente el poder adquisitivo, unos 20 puntos por debajo del poder adquisitivo con respecto al mismo mes del año pasado. Esto es datos del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA. A ver, la inflación es cierto, la inflación viene desacelerando, pero sigue siendo alta. Diciembre 25.5, enero 20 puntos, febrero, la última cifra que nos da el INDEC, da el 13.2, y acá empieza la discusión, es decir, superávit fiscal a qué costo, motosierra a qué costo, a costo de los jubilados y a costo del parate y la recesión. Un parate económico que se siente, que recuerda, Joel, a valores del 2002 en la Argentina, la salida de la crisis del 2001. Por citar algunos ejemplos, algunos indicadores generales, datos, por ejemplo, de la CAME o datos de aquellas organizaciones de pequeñas y medianas empresas, 30% en la caída del consumo de carne. 30% en la caída del consumo de carne, 45% en la caída en compra de medicamentos. Acá, para mezclar con el dato de jubilados, hay cifras preocupantes de tratamientos médicos que se abandonan en adultos mayores, tratamientos antimicóticos, tratamientos antidigestivos, tratamientos vinculados a temas de salud mental. Vuelvo a las cifras, 37% de caída de compra de alimentos en comercios minoristas, 30% de caída en el sector de la construcción, un sector que miramos siempre para entender cómo derrama en la economía. Una obra que se para es un grupo de operarios que dejan de comprar en el almacén de la esquina, que dejan de viajar, etcétera, etcétera. 30% de caída en el sector de la construcción es mucho. 23.7% en la caída en el despacho de cemento. 13.7% cae el patentamiento de motos, que también es un indicador de la economía, o por lo menos del movimiento en las ciudades más chicas. En términos generales, si bien no son cifras oficiales, sino que son estimaciones en base a cifras del INDEC, se estima, obviamente, que la pobreza va a rozar el 60% y que cuando uno la analiza por franja etaria en algunas zonas del primer cordón del conurbano, va a ser seguramente muy por arriba, ¿no?
Bien, bueno, una cantidad de números que dan una idea, por lo menos un panorama general de lo que está viviendo la Argentina en este momento. Es la gran discusión, a qué costo y quién lo paga, porque en un momento, y ahora podemos pasar la pata política, me parece que se engancha de alguna manera, porque iba a pagar la casta, ¿no? Esa es una de las discusiones que está presente en la Argentina. ¿Realmente la casta política, los empresarios prebendarios de la obra pública son los que están pagando, o es más amplio el espectro de quienes están pagando esto?
Bueno, hay que decir que la obra pública se cortó, esto es real, esto también genera obviamente un parate y una recesión, claro. Pero se cortó porque Milei está convencido que la Cámara Argentina de la Construcción, la CAC, que es muy fuerte en la Argentina, él la llama la Cámara Argentina de la Corrupción. Es cierto que eliminó una enorme cantidad de ministerios, es cierto que no renuevan contratos de empleados públicos, pero hay que ver cuánto incide todo eso en el gasto público. Si querés, pasamos al capítulo político, porque Milei intentó, por supuesto, la presentación de un conjunto de reformas de orden institucional por dos vías. Una por vía de decreto de necesidad de urgencia y la otra enviando la ley ómnibus con más de 600 artículos, algo que nunca había sucedido en la Argentina. Hay que remontarse a algunas reformas de Menem. El DNU, a pesar de que está vigente, tiene innumerable cantidad de objeciones judiciales y por otro lado tiene que ser refrendado en el Congreso. Ya la Cámara de Senadores se lo votó en forma negativa. Esto abrió una instancia de conflicto con la vicepresidenta de Milei porque habilitó la sesión para que el DNU en senadores vaya para atrás. Falta la definición en diputados. Si sale negativo en diputados, se cae por completo. Cuando esto pasó, cuando la ley ómnibus se cayó en la Cámara de Diputados, rápidamente volvemos al principio, esa idea de qué lado estás, chabón, o estás conmigo y hacemos una gran reforma del Estado, o sos lo que el propio Milei llamó de todos los que no están con él en el ámbito parlamentario. Que lo diga él, porque me cuesta decirlo. Escúchalo.
Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda que la gente los desprecia.
Bueno, se refería a los diputados que le votaron justamente en contra. Esto se daba, Joel, en un congreso libertario con unos personajes que aparecían en escena que eran impresionantes. Tenían unos bigotes que yo nunca había visto, y eso que de un tiempo a esta parte me he dejado la barba, pero no lograría nunca esos estilos de mostachos muy particulares, ¿no?
Pero acá estaba parte de una discusión, Facundo, que es que, bueno, según se dice, incluso desde ámbitos opositores a Milei, le rinde también el relato, ¿no? Los que no me dejan avanzar, los que no me dejan seguir adelante con los cambios, son los que la gente desprecia, esta mierda de la casta que se ha robado todo, que también lo tuvo enfrentándose a gobernadores electos por las poblaciones de cada una de esas provincias, algunos con mucha votación, que también o están de este lado o están del otro. Eso fue parte de estos 100 días, ¿no?
Y lo que pasa, Joel, que un poco este repaso que pensamos juntos tiene que ver también con una metáfora del momento que vive la Argentina. ¿De qué hablamos? ¿De todos los indicadores que yo enumeraba antes? ¿O hablamos de polémicas que duran 24, 48 horas, como ahora vuelven a instalar en la agenda el tema aborto, como fue Día de la Memoria? Porque la realidad es que el DNU legisla sobre cuestiones que desregulan la economía, el bolsillo de la gente. Se metió con un tema muy problemático que en la Argentina, que es la ley de alquileres, que era una ley que se supone que los diputados la habían hecho para solucionar el problema de los inquilinos y la terminaron complicando. Es cierto, aparecieron muchas más propiedades en el mercado porque cuando vos desregulás, liberás el mercado, por supuesto aparece. Pero el tema es cuánto pagás por un monoambiente en un barrio normal de la capital federal. O liberó el precio de la medicina prepaga. Datos de medicina prepaga, por ejemplo, en la Argentina, un amigo que me pasaba datos del hospital alemán, una medicina prepaga de mediana calidad, últimas 5 facturas, octubre del 2023, 174 mil pesos, 174 dólares, noviembre 216 mil, diciembre, ahí tenés inflación, 302 mil. Viene el DNU, se desregula y se liberan todos los precios, no hay control de precios. Enero 384 mil, febrero 460 mil, repito, octubre 174 dólares, febrero 460 dólares, por cerrarlo en un número dolarizado, a pesar de que por supuesto se pagan pesos, ¿no? Pero ese es el dato central. En términos políticos, hablamos del vínculo con la vice. Es un misterio su vínculo con Macri. Hay un tema de admiración mutua, pero el vínculo está todo el tiempo como esos boxeadores del primer round que se tiran un poquitito solo para medirse. El expresidente quiere un acuerdo parlamentario, Milei le tiene cierta desconfianza. Bueno, es verdaderamente un misterio, como también lo es un misterio el vínculo con Victoria Villarruel, la vice, que tiene una relación muy compleja con la hermana de Milei, que aparece como un eje de poder muy importante en la Argentina. Victoria Villarruel, previo a la marcha del 24 y al Día de la Memoria, ella tiene una postura clara y concreta. El gobierno habla de que hay que hablar de la memoria completa, no de una memoria sesgada. De hecho, ayer presentó un spot que era una cosa, si antes escuchaba música así como tétrica de fondo, que no era nuestra, repito, en el spot de ayer, bueno, parecía como una primera clase en una escuela audiovisual de periodismo. Un saludo grande a las de Uruguay y a las de Argentina, pero creo que ahí son más profesionales. Victoria Villarruel, el misterio de su vínculo con el presidente, la tensión de su vínculo con la hermana de Milei, y un detalle gastronómico muy de picada. Ahora lo van a entender, escúchenla.
Javier tiene a Karina, pero Karina estuvo laburando en la campaña a cuatro manos. Yo lo vi. Y si yo hoy soy vice, también es por Karina.
¿Con Karina cómo te llevas?
Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida.
Pero ustedes, yo ya sé eso.
Es brava, pero nos llevamos bien.
Y vos sos brava también.
Sí.
Brava contra brava, somos brava al cuadrado.
Sí, exacto. Bueno, somos parecidas en algunas cosas, y en otras no.
Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui.
Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito.
Bueno, importante dejar la risa al final. Como verán, el nivel de las intervenciones periodísticas de este lado del mundo son profundas.
Sí, es interesante. Pobre jamoncito. Ahí, sí, de pobre jamoncito, que la diferencia que tiene con Villarruel, que vos marcabas, bueno, el 24 de marzo, justamente, Memoria, Verdad y Justicia, es un día clave en el discurso que tiene Villarruel, un discurso que obviamente va abrazado, para lo que dice ella, a la familia militar y otro discurso para ese día, pero que además, por ejemplo, tienen diferencias con militarizar la seguridad del país, que es un tema clave hoy en día, que fue en estos 100 días como en Rosario, ¿no? Ahí ella se planta firme, los militares para eso no.
Sí, sí, eso está claro, y te diría que los principales analistas y especialistas en la materia dicen, está formando un soldado en el ejército durante X cantidad de tiempo para una tarea y lo vas a llevar a tirotearse con el narcotráfico en Rosario, que dicho sea de paso, es para un día profundizar, sí, porque ahí se hizo toda una sobreactuación al estilo Bukele y la cosa salió verdaderamente muy mal. Y me quedé pensando, ¿no? Lo de pobre jamoncito en relación a una picada. Rectifico, más del índole de un chivito o de un sándwich, porque si no, no tendría lógica la idea de que Milei queda en el medio de los dos panes, que serían, bueno, dejo acá el análisis,
dejalo por ahí,
a los que preguntan.
Dejalo por ahí, bueno. Milei y su inserción internacional, porque rápidamente Milei viajó, ¿no? No viajó a cualquier lugar, no se encontró con cualquiera, fue a marcar un perfil internacional muy fuerte, de arranque nomás.
A ver, enumerá algunas cosas de Milei y el mundo. Primer viaje, Israel y Vaticano. Se vio con el Papa, en Israel prometió mudar la embajada argentina a la zona de Jerusalén. Al Papa lo había llamado el maligno en la tierra, y luego fue allí, el Papa le dijo, uy, te cortaste el pelo, bueno, también muy, todo muy, muy, muy normal. Se vio con Trump también en una escena impresionante, a los gritos, en una suerte de acto libertario, en bambalinas, atrás del escenario, la iluminación no era buena, el video valió la pena, porque él le gritó, ¡Presi! ¡Presi! Yo creo que Trump le ha dicho, ¿quién es? Y bueno, y se abrazaron. Y luego, atención con este dato, la semana pasada en la Argentina, como quien no quiere la cosa, en el medio del temporal, nos empezaron a sonar el teléfono con datos, sobre todo de los colegas que están acreditados en la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, diciéndonos, ¿saben quién acaba de entrar? ¿Quién? Bueno, acaba de entrar el titular de la CIA. Pero como el titular de la CIA en la región, el encargado en la... No. Vino el titular de la Central de Inteligencia, un diplomático de carrera de apellido Burns. Y todos nos quedamos como... Y ahí empezamos a consultar con fuentes si es un tema de agenda, si estaba en agenda. Yo pondría mucho la lupa en esa presencia por varios temas. Narcotráfico, triple frontera, que es un tema que siempre, cuando no saben de qué hablar, lo ponen arriba de la mesa. Hidrovía, el vínculo de la Argentina con Paraguay, pero sobre todo China. Ayer trascendió que la CIA le vino a decir a Milei, che, buenísimo, todo la peluca, todo que estés despeinado, que gritas, viva la libertad, todo eso está buenísimo, todo, pero vamos a lo importante, nada con China. Con lo cual Argentina, en materia de política exterior, vamos a ver cómo sortea esa idea de nada con China, sobre todo por la exportación de carne, que también daría para un informe en particular. Esa, si se quiere, fue la agenda de Milei en estos primeros 100 días en materia, Joel, internacional.
Bien, bueno, para terminar, un capítulo que acá llegó bastante, porque se difundió mucho en redes, también una talla cultural que tiene bastante más que Lali, ¿no? Que tiene en el medio empleos, medios públicos de larga data. Yo soy incapaz de decir desde acá si los medios son buenos, malos, para qué fueron usados, pero lo cierto es que Milei llegó y cortó.
Bueno, la batalla cultural de Milei también fue un sello los primeros 100 días. Se peleó con medios críticos, quiere decir, él, para que se entienda, en Uruguay solamente da notas a 4 o 5 periodistas, no más, que generalmente son periodistas que él considera lo han ayudado mucho, lo cual ya la lógica de hoy, pero no importa. Cerró la agencia Noticias Telam. ¿La agencia de noticias Telam ha sido por momentos utilizada por el kirchnerismo? Sí. ¿Ha sido por momentos utilizada para abordar cuestiones partidarias? Sí. Pero también en la agencia de noticias, con 79 años de existencia, con corresponsales en las principales capitales del mundo, con una mirada federal que en este momento de crisis económica en la Argentina ningún medio podría tener. Hay una carpa con trabajadores durmiendo en la puerta de la agencia Telam desde hace ya varios días, porque están como cesanteados, como quedó en una suerte de limbo la agencia, la histórica agencia Telam. Cerró Linadi. Para la tribuna, el INADI es el organismo contra la discriminación. ¿Por qué digo para la tribuna? Porque dijo, hay que cortar con el gasto del INADI. ¿Cuántos empleados tenía el INADI? 450. 355 pasaron a la órbita del Ministerio de Justicia. Y ahí nos quedamos todos mirando, ¿y qué cortó? Le sacó el cartel a la puerta del INADI, eliminó 42 delegaciones que había a lo largo y a lo ancho de todo el país, y automáticamente en la cancha, el fin de semana posterior, los cánticos xenófobos, crecieron sobremanera. Aparentemente existiría algún programa que la Secretaría de Derechos Humanos impulsaría para no dejar que el tema crezca de por medio. El INADI fue utilizado para cuestiones partidarias del kirchnerismo, sí, tenía una titular que en algún momento se le descubrió, vaya paradoja, que empleaba en forma irregular a una chica en su casa, sí, todo eso existió. Entonces, hay que tener la capacidad de poder contar absolutamente todo, que es lo que en este momento en la Argentina no estaría sucediendo. Batalla cultural, se peleó con la cantante Lali Espósito, a quien llamó Lali Depósito.
Se cortó, no le dejamos hablar mal de Lali.
Es una historia que hemos contado, sí.
Ríe, se ríen, bueno.
¿Para que te perdimos ahí después de Lali Depósito y por qué?
Acá estoy de vuelta.
Sí, te perdimos con la crisis. Pero igual la crisis con Lali Depósito la vimos mucho, pero bueno, fue un ida y vuelta a partir de posteos de ella en las redes y respuestas virulentas de él en varios medios, ¿no?
Claro. Y básicamente la llamó Lali Depósito ante la mirada de los colegas a los cuales le da nota, que se ríen como con cierta complicidad. La realidad es que mucho de la batalla cultural, Joel, se utilizó para poder también distraer un poco la opinión pública y para que nosotros en este repaso de los 100 días ocupemos un rato hablando de esto.
Sí,
¿Track final quieren?
Sí, vamos a un poco track final, porque parece que uno va para la pavada hablando de 100 días de un gobierno en una situación muy compleja que tiene en la Argentina, pero el tema de los perros está presente en Milei desde su presencia en los medios, ¿no? Desde que apareció en los medios, que es de donde viene la carrera de Milei, y también se hizo presente ahora en si van o no van con él a vivir.
Sí, el tema de los perros fue impresionante, fue una investigación, digamos, al mejor estilo National Geographic, o no sé qué programa, no me acuerdo cómo era el programa histórico de emblemático de investigación de los Estados Unidos. Nadie sabe, en verdad, dónde están los perros. Que cada uno lleva el nombre de un economista, son sus hijos, están en el bastón presidencial. La realidad es que al principio se dijo que se estaba acomodando un lugar especial de la Quinta de Olivos con los perros. Después que los perros se iban a un criadero en la zona de Moreno, en las afueras de la capital. Después un par de periodistas en la habitual ronda que da el portavoz presidencial, que no tienen desperdicio, para mí hay que subirlas a alguna plataforma, capítulo 1, 2, 3, 4. Algunos periodistas con un buen tono, con tono de preocupación, sí, señor vocero, quisiera preguntarle por Conan, Miltov, y es medio enloquecedor. Ahora pareciera que los perros volvieron a Olivos. Es un tema de Estado, secreto de Estado, y cada vez que uno le pregunta al presidente o a alguien por esto, él se pone muy mal, como también se pone muy mal cuando ve un plato o un bowl o una fuente con papas fritas, que aparentemente tiene una fobia a las papas fritas. Las papas fritas, no los snacks, sino las papas fritas, y aparentemente es todo también un tema de Estado en el comedor de la Casa Rosada, de donde, aclaro, eliminaron media lunas en el marco del plan de ajuste y motosierra. Ya los funcionarios no pueden pedir en forma gratuita media lunas. Este es un poco el bonus track.
Sí, bien, para el cielo de las papas fritas incluso fue parte del cierre de la televisión pública argentina, ¿no? Creo que en el último programa de cocina, que es un programa de cocina que va por todo el país federal, llenaron de papas fritas el estudio, ¿no?
Claro, porque ya se habían anoticiado los colegas de Cocineros Argentinos, que era el único programa que más o menos medía un poco en materia de rating, pero lo levantaron porque aparentemente no sé qué pasó. Entonces los colegas, en una suerte de revancha o de venganza gastronómica, le tiraron con distintos cortes de papa frita. Yo prefiero las bastón y las rejilla, que son las más, por lo menos en mi caso, más ricas.
Facundo Pastor, desde Buenos Aires. Han pasado 100 días del gobierno de Milei. Tenemos para rato y para análisis todavía. Obviamente, te mando un abrazo. Gracias.
Abrazo grande, colegas. Gracias por todo.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vi que Ricardo en un momento se dio vuelta a hacer cuentas con el precio de una prepaga, ¿no? Porque
sí, cada una prepaga, decía él, de nivel medio, sí, pero estamos hablando de que arrancaron en un nivel, él lo decía, lo traducía a dólares, tomando 1,000 pesos argentinos como un dólar, eran $174 en octubre, antes de que saltara, ¿no? Esa es la base. Si lo traemos a Uruguay, estamos hablando de algo más de 6,500 pesos. Ese era el punto de partida. Sí. ¿Y ahora? Casi se triplicó en cinco meses. Está por arriba del salario mínimo, arañando el salario mínimo argentino, el precio mensual de una prepaga, una mutualista de nivel medio, según lo que nos contó Facundo. Es una locura. Obviamente hay gente que se está cayendo del sistema privado de cobertura de
salud. Obviamente, va a la base más base del libre mercado. Esto se va a moderar porque la competencia va a hacer que los precios bajen. No es lo que está pasando, es una base muy teórica. Lo ha dicho Seba Fleitas, es para él este tema, porque también ha estudiado el Sistema Nacional de Emergencias acá, y bueno, las cuotas, y cómo es que se pagan los copagos, y cuánto es que se puede
cobrar. Sistema Nacional de Salud.
Sistema Nacional de Salud, perdón. Sistema Nacional de Emergencia, dije.
Ese quedé, está jugando en estas horas.
Me quedé con la alerta roja. Sí. Y se puede hablar con Seba en algún momento, porque estas ideas teóricas, él lo ha explicado muy bien cuando escuchó a Milei, calzan muy bien en discursos y ante auditorios académicos, pero después vos vas, caes en una realidad de un país, y una realidad como la que tenía la Argentina, y reventás los precios de las prepagas así, no parecen haberse moderado por la competencia, y obviamente tiran a mucha gente para afuera porque es inviable.
Sí, hoy esto en pesos uruguayos, un prestador de nivel medio, como decía Facundo, está arriba de los 17.500 pesos por mes, según lo que nos contó.
No toquen nada.
La gente que iba a hacer su recorrido en bicicleta en el día de hoy, más tranquila, porque hay menos tránsito, nos decía que pasaba por la Rural del Prado. No, está pasando por la Rural del Prado, se compromete, saca la foto, ella tiene casco, chaleco reflectivo. Es raro para
todo en regla, sí.
Es raro para el ciclista urbano, que en general.
Y no, hay muchos responsables que cumplen con toda la normativa.
Sí, acá tenemos una responsable. Estaba escuchando a Facundo desde Buenos Aires. Lo prometido es deuda. Vemos a las personas que apoyan a los diferentes candidatos de los partidos para las internas ya trabajando en la vereda de la Rural. Mirá, lo primero que se ve son stands. Yo no pasé por la Rural. Son todos stands de
precandidatos.
De precandidatura, sí. Qué pintoresco y qué horrible. Bueno, en la foto antes, sí.
Bueno, es la democracia.
No rompa las pelotas. Bueno, falta. Es el 30 de junio. Es el 30 de junio. Entendemos mal la democracia, llenándole la bola a la gente todo el tiempo, todos los días, en todos los lugares públicos que va participando. Entendemos mal. Hay países muy democráticos que no tienen que estar tres
Hay
meses,
muchos no conocidos igual, justo en esta
están
época.
Están peleando,
¿no?
Por es hacerse
están,
ver.
Están tratando de que existir. Capaz que si aparecen dos semanas antes,
la gente. La Rural del Prado es otra cosa. No tiene que ver con lo político partidario. No, pero es una
concentración de gente donde tenés fácil, digamos, el acceso a una multitud que si no la captás en otro momento.
Capaz que justo en esta se justifica más. No, capaz que no, en esta no. Se justifica más que en otras cuando ya está más jugado el partido, cuando son menos y son más conocidos. Pero ahora que son muchos y.
Pero mucho el Partido Colorado son muchos.
Bueno, justo sobre todo, sí, ahí es donde están los conocidos. Colorado, sí, ¿no? Estaba pensando desde una sensibilidad colorada, Emiliano, me parece.
Es la 609.
Sensibilidad colorada, sí, por los mojitos.
La 609 con el PP, no.
No necesitan conocer a nadie.
No se está haciendo dar a conocer la 609 del PP. Ahí veo la cara de Orsi.
No, exactamente no.
Al lado tiene colorados, en fin. Esto es de aquí en más en todas las ferias y lugares públicos. Bueno, dice que está haciendo mosquitos. Además, obviamente, Claudia ahí. Soy Claudia. Informando desde la Rural del Prado, podemos decir que es nuestra primera periodista al aire en el 2024, Claudia, ¿no? Temprano, podríamos decir.
Bueno, a nivel nacional, así lo dejamos a Facundo.
Que dice que ustedes dos, cuando yo ¿sí? y yo también, le interrumpimos el informe porque no leí
de corrido. Se le fue picando, sí.
Sí.
Y eso es lo que se le hace al periodista. Desde acá, desde el estudio se le interrumpe.
Es el trato.
Se le hace sentir la jerarquía.
Sí, bueno, después pedía un termo. Gracias, Claudia, por tu reporte desde la Rural del Prado. Muy buena foto ahí con las carpitas que van a ir a recorrer Emiliano y Ricardo. De tarde van a ir a pedir. ¿Qué te dan ahí? ¿Volantes, papel? Pues no es lista ahora.
Todavía no está. Material de información.
Volante informativo. Puedes comprar camiseta también.
Qué lindo. ¿Camiseta de qué?
Hay una 46.
Lista 46. Bueno, ahí está el otro tema.
Convergencia Popular. ¿Qué es la 40? Ya hice publicidad. Mirá, ya está.
José ahí buscando qué es.
Convergencia Popular.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
Serra canta con un Enrique Iglesias autotuneado. ¿Por qué?
Denuncia.
No, aviso.
Él siempre canta autotuneado, él, ¿no? Porque no.
Siempre decís, no sé. No sé. No, capaz que me sí, no que recuerdo.
No puede cantar, y ven, no sé. Tengo esa impresión. Me parece que sí. No puede cantar sin autotuneado.
Sí, no lo que pasa es que cuando empezó a cantar, no sé si estaba la tecnología.
Claro, pero para mí estaba otra magia, alguna otra cosa.
Ah, pero alguna magia tenía que usar sí, Enrique,
alguna
¿no?
El alguna Quique.
Acá está con la María de River, la María de Núñez.
Sí, hablábamos de la Argentina y los primeros 100 días de Milei. Y bueno, seguimos con información al estilo de Facundo Pastor de Argentina, porque María Becerra fue la primera mujer en Argentina en llenar el estadio de River, el Monumental. Lo hizo dos días, el viernes y el sábado, ahora este fin de semana. Y bueno, así que la escuchamos en esta colaboración con Enrique Iglesias, que se llama Así es la Vida.
Y tiene que ver con Milei, con su discurso arriba al escenario también, por lo argentino, el artista argentino y la cultura claro. argentina. Y más allá que les guste o no les guste, metió dos River continuos, ¿no? María Becerra, este fin de semana.
Toquen nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
¿Cómo le va? Buen lunes de turismo para usted. ¿Cómo anda?
¿Cómo se extraña la chinche de agua, viejo? No. ¿Cómo se extraña la cucaracha de agua? Se extraña montones. Sobre todo en esta invasión de mosquitos, ¿no? ¿Cómo está? Javier, ¿cómo está?
Dedicado. Hola, buenos días. Darwin.
Ya ven ustedes el efecto que genera de mí los mosquitos, señor. Se pone mal. Un fin de semana lleno de niños y lleno de mosquitos.
¿Cómo le fue en ese mano a mano?
Horrible,
¿cómo
me va a ir?
Bueno, pero ¿sobrevivieron todos?
Sí, estamos todos, más o menos. Sí, digo, yo estoy en coma, pero ya venía más medio en coma de antes, digamos, empeoró. Mi estado mental ha empeorado notoriamente, pero eso lo sabe cualquiera que haya estado muchas horas con niños, señor.
Sí, bueno, el estado mental empeoró.
Maestras, ese tipo de personas, ¿verdad? Que son dañadas por los efluvios infantiles y que, bueno, le dejan en la cabeza a uno muy, pero muy dañada, ¿verdad? Uh-huh. Es muy difícil de recuperarse. Y bueno, hay que tener mucha resiliencia. O un freezer, meter la cabeza entre el freezer. No sé, capaz que las maestras tienen algún tipo técnica para la recuperación mental, ¿verdad? Y todo eso, pero básicamente uno queda con el tipo de gimnasia que se hace cuando de niño, que es muy, muy básica. Muy básica, ¿verdad? Bueno, así que mucho mosquito, mijo, mucho mosquito. Mucho mosquito, que es una cosa que no. Se nos metió el mosquito para adentro.
Hay
una explosión de mosquitos.
Hay una explosión.
No, se puede, se
ayer
puede.
Escuché a uno gritando: no aguanto más los mosquitos, sacame los mosquitos de arriba, papá. Y hay un pichiloco esto que deambula por la ciudad, que le da un tono muy folclórico, muy lindo.
Salen
con el calor y con los mosquitos. Y quedan más locos, quedan todavía con los mosquitos, señor.
Puede ser
impresionante.
Momento de fumigación de parques y plazas públicas, a veces pasa.
Hay que fumigar todo, sí, señor. Sí. Parte, parada de ómnibus, todo hay que fumigar, señor. Hay que. La verdad, ¿dónde? Tiene que haber un Bukele de los mosquitos. Yo, para mí, el próximo Bukele tiene que ser de los mosquitos. Y el que haga Bukele de los mosquitos, que los muestre ahí todo, asesinado ahí todo, a merced de la fuerza del Estado.
Tenemos un proyecto, estamos coleccionando cadáveres de mosquitos para amenaza o algo así.
Yari muestra ahí, es una alfombra de mosquitos, como dejó de todo ello. Y la gente lo vota, señor, ¿cómo no vas a votar?
Mire usted, Darwin, voy dos pasos para atrás, pero Javier, que lo escuchaba hablar ese fin de semana solo, le dice que su mujer es doctora y tiene habitualmente, ¿no?
Cubrir los guardias,
fin de semana, sí, los guardias de fin de semana, que mete mucho fin de semana y mucho domingo de 8 a 20. Tengo uno de 4 y una de 1. El de 1 salvaje, el de 4 salvaje, perdón. Sí. Y celoso de la hermana, además. Imagínate lo que festejo cuando despierto y es lunes, Darwin, y a trabajar.
No, yo estoy, ya como sabemos. Día acá dentro del escritorio. Hoy me desperté a las 6 de la mañana como un niño el día de Reyes Magos, señor. Contentísimo. Vine acá, metí el escritorio, salté de la cama, viejo. Día acá, día no me saca nadie. Vamos a estar en contacto toda la mañana, amigos. Y de tarde también vamos a estar haciendo salidas. Es verdad, porque además son vacaciones, imagínense. No termina más esto, y bueno, y...
No, pero sí empezaron las vacaciones, de hecho hoy es el primer día de vacaciones.
Y bueno, y están afectando eso, el primer afectado, el pichiloco, ese es el primer afectado.
Y usted también puede ser.
El pichiloco es el primero, la víctima más clara que tiene esta situación de mosquito, ¿verdad? Quedan más locos todavía. Es una cosa que, todo esto, hay mucho además, Hay mucho. Hace acordar algo en algún punto a las noches de San Francisco, en los inicios del siglo XXI, ¿no? Las noches de San Francisco, ahora son todos zombies fentanílicos, ¿no? Que andan doblados por las calles y si justo agarras el momento en el que se pueden mover con agilidad, te ataca. Aunque no le haga nada. A diferencia del pichiloco, que si no le hace nada, no te ataca, señor, en general. Alguno con algún destornillador, no sé qué, se te puede venir encima, pero si justo te ve los tornillos a vos.
Claro,
dice, mira, ahí hay dos tornillos para este destornillador, porque el loco anda al revés siempre, ¿no? En la vida. Ya que no es que busca el destornillador a partir de que le aparecieron los tornillos.
No, agarra el destornillador y entra a buscar.
Y busca tornillos, exactamente, busca tornillos, al revés. Eso es lo que distingue a un loco de un cuerdo, ¿verdad? El cuerdo ve los tornillos y busca el destornillador. Y el loco, Ve el destornillador y busca el tornillo. ¿Dónde hay tornillo para este destornillador? Bueno, entonces ¿a qué ha venido el mosquito, señor? Sacanos locos, justamente.
Uh-huh.
Y
sí, sí.
Hay consejos, ¿sabían? Para
hay consejos,
mosquitos.
Hay consejos.
Sí, consejos.
Ay, qué lindo, ¿va a leer los consejos?
Sí, lógico, ¿cómo voy a leer los consejos?
Estoy
me
muy
encanta.
Responsable en la comunicación.
Correcto, cosas. Señor, me encanta los consejos. Los consejos son tips. Unos tips, vamos, zip, sería en este caso, zip. Modificar, encender una buena fogata.
¿Ah?
Que genere mucho humo es la mejor manera de aumentar los mosquitos, señor.
Ahuyentar, supongo.
¿Eh? Sí, ahuyentar, ¿qué dije yo? Aumentar.
Ahuyentar
a los mosquitos, señor. Bueno, no sé si le va a gustar mucho al resto del edificio.
No, claro.
¿Verdad? Pero
arrancaron.
Arrancó así.
Un escenario, una recomendación para la gente del campo, para no decir que se discrimina.
Exactamente. Es fundamental eso, ¿no? Entender que la fogata tiene que ser prendida en el lugar en el que uno habita. Debería decir eso, encender una buena fogata en donde está, donde uno está. Porque si yo prendo una fogata en Punta Colorada y después me voy para el Prado, no funciona,
va a tener efecto.
No es portátil la fogata, ¿verdad? Uno funciona si uno se va a quedar ahí.
Correcto.
Eso es fundamental. Después, quemar yerba mate, señor.
¿Eh?
Sí.
¿Cómo quema yerba mate?
Eso, hacer una quema de yerba mate.
Pero ¿cómo la quema?
Y bueno, le prende fuego.
Ah, en la fogata le tira yerba mate.
La fogata también, le tira yerba.
Seguimos la fogata.
¿Y qué pasa ahí?
¿Qué pasa?
No se muere el mosquito, pero se vuelve triste y uruguayo. Y queda todo uruguayizado. Y termina, está eso, durmiendo la siesta, ese tipo de cosas, ¿verdad? Acomodándose, no, que lo anda los hombros. Mueve la cabeza para el costado, no, que estoy. No quiero romper los huevos, no quiero molestar. Así, medio así, ¿entiendes? Y si bueno, y si le consigue una reposerita y un repasadorcito, eso sería el zoom para el zoom, para el mosquito, ¿verdad? Sí. Sería el zoom del mosquito, y bueno, puede ver, pasar otros mosquitos, ¿verdad? se sienta ahí en la ruta de los mosquitos, a ver pasar los mosquitos y eso, ¿verdad? Es una forma de combatirlo, uruguayizarlo, ¿verdad? Que es lo que estamos esperando que pase con el dengue, finalmente, que se uruguayille. Eso es lo que hay que... Después encender vela de limón, o incienso o antorchas de citronela, señor.
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, no sé. Ahí lo que pasa es que ya es una pelea adentro de una jaula de fobias, ¿no? Yo soy muy fóbico a los mosquitos, pero también soy un poco fóbico a los inciensos, ¿no? Es un terreno en el que es un viaje de ida, me parece, ¿no?
Entre el mosquito y el incienso no sabe para dónde arrancar usted.
Bueno, el mosquito en algún momento se va a ir solo, pero una vez que entras en el coso de los inciensos ahí, después te jala barba, te pone una túnica blanca y terminas desayunando el rayo de sol. Me parece, eso para mí, ¿no? Hay mucha gente que entra por ahí. Es la puerta de entrada el incienso.
El incienso.
El incienso es la puerta de entrada, es lo que incienso, siempre.
Mire, una de Buenos Aires y una de acá, a propósito de quemar ciertos productos como una caja de pizza o una huevera. La caja de pizza la vio en Buenos Aires una persona con unos cuarentones ahí rolingas, dice que estaban quemando y
completamente al margen del universo, es espectacular, cuarentones rolingas, tremendo.
Esa es de Buenos Aires,
de Ramos Mejía,
que lo vio ayer total, y estaban quemando una caja,
acá somos rolingas, los rolingas Ramos Mejía,
la caja de pizza como que se va quemando lentamente y larga ese humo, así como que despacito, lo mismo con una huevera, claro, exacto, lo mismo con una huevera en una huerta orgánica. Mi compañera, ayer fui a regalar la huerta comunitaria con una compañera, estaba lleno de mosquitos, mi compañera consiguió fuego y prendió una huevera de cartón, santo remedio, la huevera no enciende, sino que se va quemando lentamente y libera un montón de humo.
Sí, escuché lo que dijo al principio. ¿Qué fue ayer?
A regar la huerta comunitaria.
Eso es lo que no quiero terminar yo. No, si prendes huevera, terminas ahí también.
Estaba del otro lado del incienso.
Todo completamente.
Ayer fui a regar la huerta comunitaria con una compañera.
A los 12, en el ónibus. Empezó con un incienso de citronela a los 12 en el ónibus y mirá dónde está. En una huerta comunitaria.
Sí, huerta comunitaria de la compañía.
Prendiendo huevera en una huerta comunitaria, no. Si me describe así el infierno ahí con un poco de con unas rimas en italiano, se lo creo,
es un círculo
mosquito, huevera y huerta comunitaria, es el círculo, sí, el círculo de del bachillerato artístico, el círculo de los que van a todo lo que se terminaron el bachillerato artístico van ahí. No, los que no lo terminaron.
Ah, los que lo empezaron pero no lo terminaron. Me gusta ese círculo. Es lindo.
Correcto, el círculo.
Si empezás el bachillerato artístico, terminalo.
Sí, si no lo terminabas al infierno de los que no terminaron el bachillerato artístico, que es así, mosquito, huerta, comunitaria y una huevera.
Quemándose lentamente.
Exactamente. Bueno, sí, ¿qué me dice?
No se lo decía nada más, nada.
Ah, no, ¿cómo no?
Usted está dando tips, Darwin.
No, usted me estaba diciendo. No me quieras volver loco. Yo como los mosquitos.
No, yo le dije en la huerta orgánica de vuelta, volví a leer la misma frase. Fui a acompañar a mi compañera, fui con mi compañera a la huerta orgánica. Con cartón ahuma mucha gente.
Compañera, disculpe, ¿qué?
Con cartón ahuma mucha gente. Me está mostrando como tachos grandes.
Ahí te lo llevó la compañera.
Sí.
Ahí, claramente. No tengo ni que decírselo, ¿verdad? No se lo diagnostico. Fue la compañera la que me detuvo en la huerta comunitaria. Le empezó comprando incienso a la compañera, después se transformó en compañera y después terminó la vuelta comunitaria. Digo, acá tratamos de marcar los caminos, ¿verdad?, que llevan a destino no deseado, siempre para que la gente sepa. Entonces, una vez que ya ve, destino deseado. Colocar macetas pequeñas de albahaca, dice.
Ah, las grandes no funcionan.
No, el mosquito no, con la grande no se siente ahuyentado.
Yo creo que dijo pequeña por, como para decir algo.
Con la grande no se... No, bueno, señor, el mosquito ve maceta de albahaca grande y dice, este me quiere engañar, dice. Este es como lo que tiene reja electrificada y no la enchufan. Se da cuenta que hay una trampa ahí, señor, está solo el cartel acá, ¿entiendes? Esa albahaca no se amedrenta con la
albahaca. Pero la maceta pequeña...
Cuanto más grande sea la maceta, más me gusta, le dice el mosquito. Pero la maceta pequeña de albahaca le genera una fobia al mosquito que lleva, señor. Uh-huh. Igual le digo, también, otra vez, ahí estamos... Entre dos dificultades, porque el problema es que uno se compra albahaca y se le muere. La albahaca se muere, señor.
Yo tengo lleno albahaca, ayer corté afuera y se estaba muere. Un mosquito alrededor de la albahaca. ¿Eh? Ayer fui a cortar albahaca afuera justo en la tardecita.
Estaba lleno de mosquito.
Sí, yo para mí estaban ahí lo más campantes.
No se enteraron los mosquitos.
Es medio grande la
porque tenía, es muy grande, claro, la maceta es muy grande. Bueno, eso es lo que le digo, o sea. Sí, muy grande. El problema es que muchas macetitas chiquititas de albahaquita chiquitita se termina muriendo y es horrible ahí, güey. Qué patoso, señor.
Sufre, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Y cómo no va a sufrir? ¿Cómo no va a sufrir? Una muerte así, ¿eh? Ah, bueno, explíqueselo usted a mi hijo hipotético, señor, que se murió la albahaca. Se murió la albahaquita, todo, no sé cuánto. No, y bueno, mucho menos si uno es próvida. No se puede, señor, no se puede. Es espantoso, son como fetitos de albahaquita, señor. Que fallecen ahí, ¿eh? Ellos ríen, se mueren. Se mueren como locos, señor. La plantita albahaca es un error tomarla como prueba de capacidad del individuo para el cuidado de seres vivos, ¿eh? Sí. Le quiero avisar a todos.
Yeah. La bosta de vaca funciona, me dicen, desde Pueblo.
Quemar bosta de vaca.
Sí, bueno, claro, pero lo complicado es traer encima del ónibus, ¿no?
Mandarla fue encomienda.
Claro.
No gasten espirales, mijo.
Exacto, me parece que es un poco inconveniente, ¿verdad? Ir a buscar a Tres Cruces, ahí 3 kilos de bota de vaca.
Seca.
Ahí, claro. Mi pariente del interior, bien chiquita. Bolsa llena de agua con el hipoclorito de sodio Han. Aquí la famosa bolsa colgada del árbol. Que ahuyenta los mosquitos y al mismo tiempo impide que los perros orinen. Recordemos que tiene una doble función, ¿verdad? Es impresionante. El dominio sobre la naturaleza que puede tener una bolsa con agua es espectacular. Yo no sé cómo el hombre descubrió esto, señor, pero domina a toda, hipnotiza a toda la naturaleza la bolsa de agua colgada, ¿eh? Es espectacular, señor. Te saca los mosquitos de circulación, dice, no, por ahí no, que hay una bolsa colgada, para el otro lado, te lo amedrenta, te lo inhibe al perro, inhibidor de perro, de odorín de perro. Es espectacular. No te meas al árbol. El perro ve eso y dice, acá no se puede mear. Porque...
El detalle del hipoclorito adentro de la bolsa.
Es espectacular.
No es lo mismo, agua sola no funciona, pero con el hipoclorito.
Jane, señor, que son dos cosas diferentes. Sí, no.
La marca.
No sé por qué.
Porque uno es la marca.
¿Dónde sacó esa lista?
La agarré por ahí, ni me acuerdo.
Alguien dice que se puede ir a buscar bosta de vaca a la rural.
Ah, va.
Más cerca.
Sí, pero te pican todos los moquitos, ¿sabes cómo está la rural del moquito? Sí, ¿y qué hago? Pero tengo que llevarme la bota de casa porque me van a comer los moquitos.
Claro, no es imposible, pero no hay mucha vaca, hay caballo ahora, no es por eso.
No, ahora hay caballo.
Pero además no te le vas a andar metiendo abajo a los caballos ahí, el gaucho te va a agarrar para el chijete.
¿Qué hace?
Te agarra para el chijete, gaucho, señor, no te deje, no hay que darle ese.
El primer incienso Darwin te lo regalan.
Sí, lógico, exacto, señor, es por ahí que te hacen entrar, es evidente, yo ya lo he visto.
Cuando yo era los ánimos,
si hay un menor de 18 que come incienso, le digo, no, usted no se puede, señor, le digo, no puede, gurí, no puede comprar incienso, no, dámelo a mí. Y
dice Graciela que hay...
Se lo rompo en la cara, señor, se lo rompo en la cara y lo tiro por la ventanilla del ónimo. Le digo, nunca más esto, nunca
Se perdió
más.
Una tradición que era barrer la vereda y hacer fogatas. Y cuando se perdió esa tradición, muy vieja normalidad, porque era una
¿Por qué se perdió esa tradición?
Una tradición de las doñas, de barrer la vereda
lógico,
y hacer fogatas.
La doña invadieron. No se ha muerto, lo que pasa es que está con el celular ahora. Es impresionante. Yo es de la table, doña. Aprender el fuego, Era muy lindo. Yo recuerdo de niño... tener que ir esquivando toda esa cosa porque era asmático.
Claro. Ah, se complicaban las mofas.
¡Ah! De verla nomás ya empezaba.
Mire, claro, le generó una impresión.
Claro, no, yo era de los. Ellos, de los que no era normal. Los comunes y los asmáticos. Los dos tipos de niños que había. Ahora hay todo tipo de patología.
Hay espectros amplios.
Sí, una cantidad. Comunes, amáticos, y bueno, está. Los otros ni los manda a la escuela, porque pobre. Y entonces, ¿qué tal? Ah, no, y tal, estaban los delincuentes, ¿no? Ellos siempre estuvieron, ¿verdad?
Ajá. Los niños delincuentes, sí, bueno, está.
Pero eso era parte de lo normal.
claro, además de normal eran delincuentes.
No decía nada. Y bueno, y dije que el otro, ¿sabe qué? Ingería alimento con vitamina B.
Entrarle a la vitamina B fuerte.
Sí, claro. Y te sale en grano, como un adolescente. Y te confunden con el adolescente y los mosquitos, y al adolescente no se le arriman ni los mosquitos, ya lo sabemos todo, ¿verdad? Al adolescente no lo comen ni los mosquitos, le da asco hasta los mosquitos al adolescente, ¿no?
Ah, los comen.
Sí, el mosquito es un ser humano lleno de grano y dice, este ya está picado. ¿Entiende lo que pasa con la vitamina D? Es como el mosquito que roncha. ¿Entiendes? Dice, ya está picado este, voy para otro. Es como ver un sándwich mordido. Uno no va a comer ahí, ahora ya no piensan como mosquitos, piensan como seres humanos, ¿no? Está mordido eso, ¿entiendes? Una comida, algo tocado, mordido, todo, uno no va a comer ahí, ¿no? Prefiere ir a otro plato que todavía no esté empellado, ¿verdad? Y bueno, lo mismo le pasa al mosquito, señor, con los granos. Ve todo grano, y bueno, y cambia de víctima y dice, no, este ya está, ya lo picaron a este. ¿Entiendes cómo es? ¿Entiendes cómo funciona? Eso me imagino que es así, eso es una cosa que infiero yo a partir del poco, la poca información, ¿verdad?, que recabé, y que era de esto, ingerir alimento con vitamina B. Pero no sé si eso es mientras uno está en el exterior y puede ser atacado por mosquitos o... como forma de preparación tampoco.
Claro. Una dieta preventiva.
Sí, porque sí. No sé cuán rápido es ese efecto, ¿no? Hay que...
Claro.
No, y no sé si el mosquito distingue los alimentos con vitamina B y los que no traen vitamina B. No sé cómo sería ahí el trasiego de información. O sea, no sé cómo hacerle llegar al mosquito esa información, que uno está consumiendo alimentos con vitamina B. Bueno, y después ¿a usted qué mosquito le molesta más?
¿Qué
mosquito le tiene más tirria? Había el mosquito de ascensor, es lo peor, como persona que se pueda conocer en la vida, en cuanto a mosquitos, señor. Un arribista, trepador, Se queda en el techo ahí, disimula.
Cierto que se posiciona en ese lugar, cierto.
Vago, perezoso, ¿por qué no subís por la escalera, mosquito de mierda? ¿Por qué no subís por afuera,
Sí.
Trata de aprovechar desprevenido al viajante, ¿verdad?
Sí, yo creo que...
Promiscuo, porque todo el que se suma espera allí, mucha gente, muchos recipientes de picadura diferentes, ¿verdad? Promiscuo. Son los que contagian, ¿verdad? El dengue.
La dieta diversa, claro.
Claro, exactamente. Esos son los promiscuos, bueno, son los peores. Los promiscuos, a mí lo que me molesta no es el mosquito, a mí lo que me molesta es el mosquito promiscuo, señor.
Sí, tiene que ser Aedes aegypti para contagiar igual.
Una arribista, señor, o una bajista, ¿no? Arribista o bajista, dependiendo del recorrido, claro, que está haciendo el ascensor, ¿verdad?
Está haciendo el ascensor. Sí, yo lo he dicho públicamente, ya hace poco en su columna, cuál me molesta más, que es el que aparece en el momento que el varón está orinando de pie. Uh-huh. Para mí la movilidad está muy limitada en ese momento.
Sí, sí, te lo ves ahí.
Y cuando
el mosquito me refiero, ¿verdad?
Sí.
Y cuando ya empezó a salir...
A mí no me importa nada, yo si tengo que matar mosquito, mato mosquito, después se ve, después todo el enchastre que quede.
Claro, se limpia. Pero,
se limpia, señor, lo importante es matar al mosquito, no me importa nada.
Está bien, pero...
Si me tengo que pegar en el glande, me pego en el glande, señor. Me pego, me doy un chicotazo en el glande y lo mato.
Pero imagínate, está en medio de la micción.
Le aparece la zona de la pantorrilla, en el momento que está orinando de pie. Es como una contorsión.
¡Ah, no me importa, señor! ¡No me importa!
Para todo el lado.
¡Armo un espectáculo de aguas danzantes! ¡No me interesa nada, hijo!
¡Se va a poner un chorro en la tela!
¡Sí, señor!
Ahí yo los detesto. Pero, ¿dónde estás, hijo? No puedo moverme para ahí.
Yo soy enemigo número uno es el mosquito, señor. Después se ve. Sí, primero mato y después veo.
Él dice que es mucho más peligroso el de auto, es cierto, porque ahí lo que puede hacer es un espectáculo de aguas danzantes.
Pegarte en la...
No, hay que frenar y
no,
frenar,
que no,
frenar. No, no, puede, no, andando, no.
Eso es lo que quiere el mosquito. Eso es lo que quiere el mosquito, señor, que frene. Se frene todo. Que se pare el mundo, yo no le doy el gusto.
Hay que frenar ahí, hay que frenar porque en movimiento el conductor es imposible. Bueno, los que van de acompañante también porque te pegan en la nuca. Vení manejando. Y pero pará,
a mí el mosquito de actitud adolescente también me genera.
¿Cuál es ese?
Me genera una furia. Ese que. Una furia. Ese que sigue picando a pesar de ser descubierto, señor. Plena fechoría.
Que muere en el absorto, en su absorción.
Sí, como
de la sangre.
Si nada, señor, como si nada. Sin importarle que uno esté al tanto de su actividad perniciosa y su clara intención de perpetuarla, ¿verdad? Y lo mira así nada, y no reacciona y no reacciona. Es increíble. Un descaro tiene. Una actitud adolescente, señor. No se puede creer la desfachatez.
No es consciente del peligro.
Exacto, señor. Devuelve, como que le devuelve la mirada, ¿no? Desafiante, además. Desafía. Me parece. Es un mosquito que desafía. Uh-huh. Me vienen ganas de hablarle con claridad antes de matarlo, incluso. Mirá que todos nos creíamos díscolo y contestatario a los 15, estúpido, ¿eh? Ese tipo de mensaje, ¿sí? Darle un mensaje. A ese lo mato y hago como que le hablo de después para el resto, para que escuche el resto. Te dejaría vivir nomás para que sienta la decepción de vos mismo, para que veas. ¿Eh? Para que veas el error que estás cometiendo, ¿eh? Vas a ver. Sale de ahí, se da contra algo y la queda porque ya chupó demasiado, señor. ¿Sí?
Bueno, ese mosquito
dale,
jodido
¿por qué
también,
¿no? ¿Por qué no te subís un auto y manejás también? Estúpido, ¿eh? ¿Entienden?
El mosquito cargado que se mata con un manotazo contra una pared blanca y ¡pum!
Ese es el mismo, es el mismo. Que quedó zumbón, quedó tarado después, señor. Y bueno, cuando pase la mitad de tu vida, dentro de una sola, digamos, no sé bien cuál es.
Sí, de poco.
Vas a entender de lo que hablo. Ya me vas a dar la razón. ¿Eh? No era antes, a mí me gustan los mosquitos que te pican y se van.
Entre 6 y 49 días vive un mosquito.
¿De estos?
¿Cuánto?
Cualquiera. Más o menos.
¿Cuánto?
Entre 6 y 49 días, ¿va? Un mosquito longevo.
Qué pueblo manso, ¿eh? Qué pueblo manso que somos, ¿eh? Demasiado tolerantes somos, ¿eh? Qué mansedumbre, ¿eh? No hacemos nada, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Pero es como que uno dice eso. Uno lo ve ahí y es como... Uno llega a su casa y te da su mujer con otro y el otro en lugar de pararse y arrancar a medio vestir, como haría un caballero, como haría una persona de bien, ¿verdad? Llegué ahí fumándose un puchito en la cama, teniendo la siesta. ¿Qué haces vos? Dale, atate y andate. Y esto es lo mismo, señores, esa es la actitud de este mosquito. Es una actitud de una mala educación espeluznante, mijo, de un mimo de convivencia. Pero no hablamos del dengue.
No, de mosquitos. Nomás en general no son Aedes esto de la explosión de ahora, no parece.
Los que vimos acá no tengo mucha idea.
No, los que estamos viendo no son.
No hablamos del dengue, ¿por qué, señor?
¿Por qué no hablamos del dengue?
Porque no hay que darle prensa. No hay que darle prensa, porque claramente que es lo que busca, pero además no solo eso, sino que si tiene prensa, se reproduce más.
Ajá.
Porque es el Mick Jagger de los mosquitos, el de la Ede, ¿entiendes? Este es Aedes, llegate y se reproduce, ¿eh? No para de ponerlo. Es el Enzo Sliganik de los mosquitos.
¿El qué?
¿Cómo se llama?
El Enzo Borges.
¿Cómo se llama? El protagonista de la sociedad de la
de los mosquitos, ¿entiendes? Si lleva toda la mosquita a la fruta, por la fama, ¿eh? salía en la tapa de los diarios. Y después, más huevo de coso, más ese chiste, más dengue. ¿Entienden cómo es? El proceso, la dinámica.
Mire lo que genera, le estoy preguntando en qué plaza fue esta discusión, Darwin, lo que genera en los niños esta prensa que tiene el dengue. Discusión en la placita Darwin, usted tiene mucha placita arriba, pero no sé si ha presenciado esta discusión. Niño 1 molesta a niño 2. Niño 2 le grita, ojalá te pique un dengue.
Toma, llévate esa, me encantó, señor, actualizado, niño con actualidad, señor, niño muy bien con actualidad.
Una condensación lingüística.
Cerca de Atenas fue, cerca de la cancha.
Ojalá te pique una E descargado.
Cerca de la cancha de Atenas fue esto en Estrella del Sur.
Bien, porque no comen nada los niños ahí, señor, no comen nada, ahí son los niños ya, están preparados. Voy a llevar a mi hijo hipotético ahí. Quiero llevarlo con ese niño. Con ese niño para que lo ponga.
Ojalá te pique un dengue,
me encanta. Me hice hincha de ese niño.
Sí, y otra situación que se dio en el Parque de la Amistad en Villa Dolores ayer, que me la cuenta un padre y mi mujer, los mata sin importar nada, Darwin. Ayer, Parque de la Amistad, niño ajeno a esta familia.
Le bajó la mano al niño.
Y mi señora meta para abrirle la cabeza. La madre la mira y mi mujer le dice: tenía mosquitos, se los estoy matando. Mis hijos y yo nos escondíamos abajo de los toboganes.
Porque no lo puede ver, claro, a mí me pasa lo mismo, señor. Yo le he matado varios mosquitos en la frente a niños, señor, que no son míos. Sí, lógico, Darwin, paso por ahí, veo un niño con mosquito en la frente, ¡pa! Y le doy, señor, le doy. Porque es una misión en la vida, no importa ya cuál es el recipiente,
claro,
¿entiendes?
La superficie.
La superficie en la que aterrizó el mosquito, lo de menos. Claro. Yo dejo mancha de mosquito por todas las casas donde voy, no me importa nada, señor, yo mato mosquito. Es una... casi una condición, le diría.
Bueno,
señor,
se puede sentir.
Yo veo mosquitos y lo trato de matar. No me importa. Y siento que estoy haciendo un bien a la persona, a la familia, al hogar en el que estoy. No me importa, señor. Sí, bueno. En un quirófano. Ahí está. Y si tengo que saltarle arriba al que están operando, señor, le salto. Hay un mosquito, yo lo tengo que matar, señor. Lo tengo que matar. Porque esto es una lucha universal. Así como es el presidente con Hobbes, que es un enemigo acérrimo de Hobbes,
sí, claro,
y que está tratando de matar la frase esa de Hobbes por todo lado donde va, yo soy con los mosquitos, señor. Yo vine acá a matar mosquitos, a eso vine, ¿está? Así que, bueno, o sea, lo vivo.
No,
vamos a la parte del medio.
Vamos ya a dar
y vamos a hacer, en pocas palabras, elecciones.
Uruguay no, sí, claro, sí.
Uruguay
sí,
no
sí,
se decide, porque se relanzó Lima, señor.
Se relanzó.
Doy por hecho que ya se había lanzado, ¿verdad?
Sí, sí. Estaba lanzado.
Todos se relanzan varias veces.
Exacto, en Salto, señor. En Salto se relanzó.
En su casa.
Sí. Parece que los hizo comer a todos. quiero decir, dice la crónica, dice que metió más gente que Yacarola Corsi.
¿Qué?
Yacarola Corsi.
Ah, que lo que está.
Yacarola.
Ahí venimos.
Yacarola Corsi, que los dos candidatos.
El otro candidato del interior.
Salto comen con el hombre, comen con el
Chitric
Blinder.
Ahí venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Darwin ya viene. Está sirviéndose un cafecito en la nueva máquina de espresso que se compró en la Electrowit de Mercado Libre. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, amigos, me estoy haciendo un cafecito en la máquina que compré en Mercado Libre, señor, y la que me regaló Joel también, con las dos. Tengo dos máquinas de café. Una la que compré ahí en la parte del medio, que dice en la parte del medio, que perfecto. Yo hago todo lo que dice en la parte del medio, todo, ¿verdad? Y otra que me regaló Joel, ¿verdad? Que tengo que agradecerle, a pesar de que evidencia, que lo voy a guardar además como evidencia que me está robando, ¿verdad? Cuando le haga esa demanda.
Eso no había escuchado lo del viernes, después me lo comentaron, lo del jueves, lo del viernes que dijo al aire.
Sí, no lo escuchó, claro.
Se sacó los auriculares.
No le cuenten a Joel, no le cuenten a mi mujer y no le cuenten a Joel, por favor. Pero es evidente que me está robando, ¿no? Ya se lo puedo decir en la cara, porque como él me está robando en la cara también. Y me quiere mantener con estas pequeñas cortinas de humo, ¿verdad?
Chucherías.
No, no era chuchería, flor de máquina.
Claro, sí, flor de máquina. la quise dar comprado con la guita que me robó, ¿verdad?
Está bien, bien, pero eso también está mal.
Tener,
compramos una para el estudio acá. Para el estudio, una, no, para la oficina, perdón.
Una Maserati, le dar comprado la Maserati a guiar. le dar comprado, joder, con la guita en Gafano. Bueno, amigos, Lima, uh-huh. nos gusta ir con los que. ¿Qué pasa? Porque, che. Qué fetiche, ¿no? Qué fetiche esto de ir con los que van a perder y todo eso, y seguir los Umnes de Vergara, y ir al ato de Lima, y no sé cuánto, y cada declaración de Carolina H. y todo eso. Pero lo que pasa es que estos se nos van en junio.
Claro, son los primeros que desaparecen.
Hay que disfrutarlos ahora, porque si no lo disfrutas ahora, después no lo ve más.
Bueno, me encare raro, ¿no? Hay que conocer sus propuestas, sus trayectorias, su historia y sus proyectos de país.
Bueno, eso sí, que uno quiere tener un programa en Canal 5. digamos, si el objetivo de uno es ese, sí. Si no, no. Si no, lo que hay que hacer es disfrutarlos, amigos. Y lanzó su campaña en Salto y le agradeció a Milei por el repunte del litoral, señor.
Ajá.
Ácido Lima, bien. Bueno, entonces se tira, está con las antenas paradas el City Blinder, está bien, bien, porque ahí mete, a ver si puede robar un poco de ese fulgor digital, ¿verdad? Que tiene Milei.
Claro.
O sea, ya nombra a Milei, capaz que hasta mete algún pedacito de programa en Argentina, no sé qué, y se hace viral. Por algo de eso, y tal, está bien, ¿eh? No está bien de corte de pelo, que está, se le creció.
Ajá, no lo retocó, el corte de barbería requiere cierto mantenimiento para que funcione.
Es evidente que es un viejo haciéndose corte de pelo de joven, ¿eh? Porque no entendió que se lo tiene que retocar para que esté crocante ese corte, Peaky Blinder, tiene que estar, digamos, una vez por semana, dos, tres veces por mes tiene que ir a la barbería.
Sí.
Por eso salen 500 pay, esos cortes. Le estoy explicando a Lima algo que no entendió, evidentemente, que le dijo, hacemos un corte de joven, pero no entendió cómo era el mantenimiento de eso, ¿verdad? De tener que ir eso, cuatro, una vez por semana tenés que estar ahí en la barbería para que te retoquen. Y bueno, ya claramente no está crocante. No está crocante ese corte de pelo. Y bueno, está, el City Blinder va perdiendo su... por esa virulencia que tenía, ¿verdad? En un momento que, recordemos que tenía el corte de pelo ese Peaky Blinder, que a él lo dejaban en el lugar del personaje del Citric Blinder, que es lo mismo, pero te deja los ojos ciegos porque te... con pedacito de limón, con cajito de limón, ¿entiendes? No es que... tampoco no es que te deje ciego para siempre, pero es un rato ahí que no ve nada cuando te ataca, con el gorro y todo eso. Bueno, la boina. Y entonces dijo, la tiró ácido igual, ácido, ¿eh? Si bien tengo profundas diferencias ideológicas con el actual presidente de Argentina, Javier Milei, esa es la parte aburrida de lo que dijo, fue el único que hizo lo que se tenía que hacer para achicar la brecha, cambiar y lograr que el litoral repunte, dijo. Claro, pero ahí está el problema, que se tenía que hacer del otro lado. ¿No?
Sí.
Un poco se...
Claro,
se tiró el cítrico en los ojos.
Claro,
escúchame, qué increíble, qué mala suerte, ¿eh? Porque ahí mismo, en la ironía, se tira su propio cítrico en los ojos, señor. ¿Cómo es que se llamaba Lima? Que no me acuerdo
Andrés.
El nombre. Andrés. No te apunté, pa' vos. ¿Entendés? Tiene que ser para el otro lado que apuntás el cítrico, porque si no te lo tirás a vos. Lo que dice justamente es ese. Fue Perdón, el único que hizo lo que se tenía que hacer para llegar a la brecha cambiaria y lograr que le responde. ¿Qué era eso? Un ajuste. Un ajuste del otro lado, ¿verdad? Que no se podía hacer hasta que el otro lado no acomodara más o menos las cuentas. Porque este es un problema del otro lado, lamentablemente. En eso no hay dudas. Uno podría sí discutir si se puede adoptar alguna medida paliativa, digamos. Pero el problema está del otro lado.
Sí.
La economía es un descalabro y bueno, está todo, todos los precios están completamente desajustados y bueno, y entonces lo sufre la frontera de este lado, pero el problema es del otro. Está, igual me gusta que le agradezca a Milei, porque es algo que no hizo el presidente, el mismísimo presidente, en su propia, en la última inauguración de sesiones cuando habló del dragado de 14 metros. Se le dijo, ah, no, y logramos esto, nada, Milei hizo eso. No lo hizo. Y ya, no le agradeció a Milei. Entonces, bueno, Lima ahora le agradece a Milei por algo que le tiene que agradecer a Milei y que él supone que es una crítica al gobierno, pero que no funciona demasiado bien porque en la misma ironía deja claro que era algo que había que hacer del otro lado. ¿No? Igual mal, ¿no? De todas formas que no le haya agradecido al presidente por la SUC también, ¿eh? Por la separación de su gente de consideración, que él la utilizó.
Sí, señor.
Un poco, ¿no? En esta cosa de a ver si son agradecidos, si no, si son generosos, si son mezquinos. Como la otra vez que dijo Vergara que Arbeleche era mezquina porque no le había agradecido por el grado de inversor. Que igual me parece que está bien, porque fue mezquina, pero con Saldain. La mitad se lo tendría que haber dicho a Saldain. La mitad de esto es de Saldain. Tendría que haber dicho, tenía que haber levantado la mano, gracias, pero bueno, esto lo voy a compartir con Saldain, ¿no? La reforma jubilatoria es la mitad de ese grado de inversor.
Es parte de lo que le reconoce, sí.
A dos más, señor. Sí, pero no, sí. Se lo reconoció.
Es parte de lo que señalan como elementos de la solidez de la posición uruguaya.
Sí, bueno, está. Y entonces, ¿por qué no le das la mitad de ella?
A Rodolfo, sí.
Un palito de más es para Rodolfo, señor. Es para Saldain. El otro me lo quedo yo. Y bueno, no, entonces al final todos se mueven con una mezquindad en el año electoral que es espantoso de ver, ¿eh? Y este no le agradeció a la SUC, que fue la ley buque del gobierno, ¿no?
La ley buque,
porque se toma el buque. Hay uno que se toma el buque.
El buque insignia es otro, es otra ley.
Pero es otra, es la LUC. Claro, buque insignia fue la LUC, pero la SUC fue la ley buque, señor. Y le tomó, bueno, la propia mujer en este caso, ¿verdad? De Lima, se lo tomó para irse con otro. Políticamente hablando.
Sí.
Políticamente hablando.
Bueno, usted leyó la crónica de los brazos del director municipal, ¿verdad?
Bueno, claro, sí.
Eso ya no era político.
Ya no era políticamente hablando, no, la crónica se iba un poco se pasaba un poco de lo político a lo personal, pero lo que pasa es que era una crónica lugareña, sí, era una crónica de ahí, te le tenía que poner un poco más de picante, más para que la compre y la consuma la gente ahí del pueblo, señor. Pero en este caso, y en el caso del presidente, no, políticamente, después de la SUC, lo sigue apoyando. Su mujer, suponemos.
En principio, sí, no se ha pronunciado públicamente.
Bueno,
no,
por eso, pero no se fue con la filiola. No se fue con la filiola, se anotó con la filiola. Es difícil irse con la filiola, me dice, bueno, está difícil irse con la filiola, pero no se fue.
No.
Está, en términos románticos, sí.
En términos políticos, quietito.
Exacto, en términos románticos, lo importante es el término político. En términos románticos, sí, ya la vimos con otro deportista extremo de verano, señor, que va en cuatriciclo a hacer las compras, al súper. Sí. Al Dorado. Le gustan así a la Loli. Extremos doberados, Le gustan los crack y doberados. No, estoy seguro que lo conoció bajo esos efectos al presidente.
Un verano.
Sí, estoy seguro. No tengo ni que apostar. No quiero ni apostar porque parece que es plata demasiado fácil, me da miedo ganar plata tan fácil, señor. Ya lo hago cotidianamente. Me parece que sumar otro rubro en el que gane la plata así de manera tan inmerecida me puede traer un cáncer, algo de eso, ¿verdad? Después la vida compensa, el universo termina compensando. Ya cuando te pasas de vivo, es eso, el mosquito que sigue chupando, para un poco, tener un poco de, ¿no? Recato. Bueno, y entonces Lima hizo eso, la crítica a la calle pobre, metió esa ironía, y después dijo, un eventual gobierno de Delgado sería la misma película. Cuando uno escucha a Álvaro Delgado da la sensación de que se repite la misma historia, da la sensación de que estamos viendo la misma película. O sea, acusó a Delgado de tener una campaña exitosa.
¿Qué es lo que busca Delgado? Sí, explícitamente.
Exacto, sí. Hasta ahora no para de tirarse el cítrico en sus propios ojos, Lima, ¿eh? Es espectacular. Cítric Blinder es mucho mejor que los Peaky Blinders. ¡Ay, Dios! ¡Ay, se quema sus propias vistas, señor! Maravilloso. Le
cortó un limón al medio y los está exprimiendo directamente sobre sus vistas.
Le sale todo el jugo de limón para el otro lado. Es impresionante, señor. No para de tirarse el jugo de limón en sus propios ojos. Y dice que es lo que tiene el jugo de limón igual, ¿eh? Todo el mundo lo sabe.
Sí, sí, no la gota esa la siempre, llega, siempre va a llegar al ojo. No hay una más, hay una técnica que lo evita, Darwin, después un día se la cuento.
Ah, bueno, sí, claro, pero tenés que pedirle a un soldador que te preste...
No, con un cuchillito nomás, utilizando los accesorios ya lo solucionó.
Y bueno, y entonces ya está cumpliendo sus objetivos, Delgado, al menos lo de campaña. Por lo menos a Lima le pareció sólida la campaña.
Sí, sí. Logra todos sus objetivos explícitos y lo está logrando.
Exacto. Y ustedes me dirán, los objetivos de campaña los consigue cualquiera. Porque
y se los pone uno mismo.
Exacto. Si me los pongo yo y los voy corriendo, de otra guerrilla fiscal. Voy a hacer lo que se me cante. Bueno, pero lo de Delgado no era fácil de cumplir. Estamos hablando, ¿no? Porque promete la reelección.
Inconstitucional.
Cuando no, es inconstitucional y no está el que debería hacer una reelección sin el reelecto, señor. Uh-huh. Es un cumpleaños 15 sin cumpleañera. ¿Qué es esto? Y aparece una de 36. ¡Pará! Momento. ¿Eh? Uh-huh. ¿Me invitaste a un velorio? Poneme el muerto, por lo menos. ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo? No hay muerto, no hay muerto. Ahí está. Bueno, no. Está en coma ese nomás. ¿La que no muera? No. Y bueno, esto es lo mismo, señor. Y sin embargo, con Lima funcionó. Digo, cambia mi forma de ver la campaña de Delgado. Yeah. Me parecía la campaña peor pensada de la historia, pero ahora veo que en Lima entró derechita.
Un relanzamiento de Lima que le cambia la visión de la campaña de Delgado.
¿Quién iba a decirlo, eh? El City Blinder consigue cosas rarísimas, tirándose el limón en sus propios ojos, señor. Da la sensación de que estamos viendo la misma película, pero yo si fuera el asesor de campaña de Delgado, diría, mirá la pluma, viste, yo te dije, vos vas a ser ridículo, pero va a funcionar. Bueno, entonces está, y después dice la crónica que tuvo la asistencia de cientos de miles de militantes frente a amplistas, señor. No, cientos de militantes frente a la prisa, perdón, discúlpeme. Okay. Siendo más numeroso el público que los saltos de Cose y Orsi en Salto.
Opa.
¿Está? Así que Yacarola Corsi a comer, señor. Y dice que... bueno, falta la Tour Vergara todavía, ¿no? vamos a ver.
Ojo.
¿Quién le dice que no sea esa la tierra en donde Vergara brille, no?
¡Qué acto! ¡Que nos mandamos!
Salteños,
un gran acto de lanzamiento de Vergara. ¿Eh? Es el único ahora que queda.
No, fue a los de los demás.
Bueno, pero no... Bueno,
claro, exactamente. No. Está viendo cómo se lanzan los demás, señor. ¿Qué? Está pudiendo todo. Al de Lima no, porque quedaba lejos. Él va a ser en el Andresito, el camping de La Paloma, señor. Va a ser ahora en turismo, señor. Bueno, y entonces, después empezó a decir todo lo que había prometido el gobierno que no cumplió. Uh-huh. Que había prometido para Salto, digamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, prometieron un free show. ¿Y dónde está el free show? Bueno, convengamos que no tenía mucho sentido igual, ¿no?
En este momento,
¿no? Para mí, el error era la promesa, ¿no? Más que el no cumplimiento de la misma.
Prometieron un free show, por suerte no cumplió.
Después, ante el análisis de la situación, dijeron, por acá no.
Sí, me parece que no, claro. Con los precios como están en la Argentina, y además teniendo los vaga shopping ahí, que andan bárbaros, ¿por qué no vamos a poner un free show? ¿Por qué le ponemos un free show? ¿No? Me dice ahí, y digo yo, no hay que arreglar lo que no está roto, y lo que está tan roto y no puedes arreglarlo de tu lado, no lo toques. Esperá que se arregle del otro lado. Prometieron un tren Salto Concordia. Seguimos esperando. Y ahí le arrimaron un trencito de juguetes. Y dice, acá está el tren. Estuvo bueno eso.
un juguetito de tres. El juguetito político.
Para los niños, señor, para que... la cantidad de votos entre los niños de Salto que va a tener con ese chiste va a ser espectacular. Bueno, algún niño vota. Alguno que esté con el abuelo, medio civil, va a votar.
Le jopea el voto.
Agarra, le mete la lista de Lima para adentro. Ahí está el trencito, señorcito, votarle el trencito, abuelo. Espectacular, señor. Igual, yo no sé si hablaría mucho de, aunque sea así, una crítica ácida como corresponde a City Blinder para el gobierno, no sé si hablaría de un tren ahí, ¿no? Porque todavía está, no sé qué tan fresco está en la memoria del tren de los pueblos libres, ¿no?
Uh-huh. No sé, está fresco, pasaba por ahí, ¿no?
Sí, entre otros lugares pasaba por ahí, sí. De hecho, al final se recortó y solo hacía ese trayecto que demoraba 9 horas y media entre Concordia y Salto, se me ponía 9 horas y media.
Es imposible poner media hora, 9 horas y media.
9 horas y media, sí. No se olvide que iba a 11 kilómetros por hora.
Sí, también, sí.
Ahí iba a 11 kilómetros por hora, ¿se acuerda que una vez descarriló? Y tuvimos la suerte de que no hubiera heridos, porque no había pasajero, porque no se lo tomaba nadie, y porque iba a 11 kilómetros por hora. Entonces, 0 heridos, señor. Eso fue lo último que supimos del tren de los Pueblos Libres. Quiero decir, igual los trenes no se nos dan, a los argentinos no se le dan los trenes. Recordemos que los trenes en Argentina, bueno, funcionan hasta que dejan de funcionar, o los terminan prendiendo fuego, o algo. Ahí tienen un temita ahí con los trenes ellos. Y nosotros tenemos un temita con la velocidad, ya lo sabemos. Y bueno, ¿y cómo salió nuestro hijo? Nuestro hijo tren con la Argentina, señor. Lento. Bueno,
lento.
Lento e inútil y duró poquísimo, señor. No era para tener un hijo.
Iba de Pilar a Paso de los Toros, en su versión más larga el recorrido. Pasaba por Concordia, exacto. Salto, Paysandú y Paso de los
Toros. Sí, me acuerdo que una de las noticias era el tren de los Pueblos Libres no pasará por Paso de los Toros. Recuerdo una noticia de esa época porque me pareció una gran noticia, porque al final era todo fantasía, digamos. Era todo cosas que no iban a suceder. Era
un contrasentido importante.
Claro, todas cosas que no iban a suceder, señor. Y me recuerdo que los isabelinos se quejaban, señor. Porque, bueno, no fueron alcanzados por ese sueño. Pero nadie se ha alcanzado por el sueño. Así que ya lo sabemos. Y tuvimos ese hijo, ¿verdad? Sí. Igual está bien, recordarlo en estos momentos donde son todas promesas, claro. Y donde es todo optimismo y todo. No tenemos que tener hijos con los argentinos. Estamos de acuerdo, ¿verdad?
De acuerdo, sí.
Y nos salió así, señor. Nos salió defectuoso, como los trenes en Argentina. Nos salió lento. Eso a nosotros hay que
levantar. Esa genética es nuestra.
No es de ellos. Ellos son rapidísimos, señor. Ellos es nuestro. Iba a 9 kilómetros por hora. Iba. Y bueno, y su ausencia de atractivo para nadie, ¿verdad? También, esa no es. Esa no es. Ellos son atractivos. Ellos son seductores, señor. Ellos van a cualquier lugar y terminan gerente. Nosotros, con suerte, si hay un gerente argentino, terminamos con el puesto abajo del gerente.
Llevando
le mate al gerente argentino, señor. O sea, el nuestro ejemplo universal es Suárez y Messi. El mejor de lo nuestro terminó llevándole mate al mejor, al argentino, y se acomodó ahí, no sé qué, ¿entiendes?
No está mal.
Contentísimo.
¡Lógico! Sí, claro. ¿Cómo lo va a estar contento, señor? Un monstruo, y entendió todo, como es él, competitivo, como él, entendió todo como tiene que ser. Anda ahí, arrimate al argentino, dale, arrimate al argentino, que es el gerente, es el que va a quedar de dueño de todo, y bueno, y vos estás ahí, al lado, y vas comiendo. Esa es la historia de nuestra nacionalidad. Nuestro único encanto, ya sabemos cuál es.
Diga, ¿cuál es?
La ausencia absoluta de encanto. Es un encanto.
Es cierto, lo ha dicho.
Es un encanto, casi nadie lo tiene, señor, ese encanto. Mirá esto, son encantadores, no tienen ningún encanto. Es espectacular. Y bueno, entonces, después no habló del dengue.
Uh-huh. Justo Salto es en...
Tiene un broma.
No hablo del dengue. Supongo que para no preocupar a la gente ahí, ¿verdad? Que estaba presente. Debía estar lleno de mosquitos y todo, ¿no? Me imagino que no habrá querido. Pero igual, es un tema, ¿eh? Siempre llega por el litoral.
Ojalá te pique un dengue, es distinto dicho en Palermo que dicho en Salto.
Amigo, le digo, siempre arranca por ahí, además. Yo lo tengo muy estudiado, esto. Ajá. No el, tanto, pero...
El dengue, sí, arranca por ahí.
Arranca siempre por ahí. Sí, señor, sí. Yo en las termas.
La frontera.
El pegote de la naranja. Bueno, pero se le da por concebida
allá. Se pasa más fronterizo, la temperatura.
Sí, está bien. Hacen como las mexicanas que entran embarazadas de Estados Unidos. Uh-huh. Hacen esa,
Pero entre la frontera y la temperatura...
Para que su hijo tenga la nacionalidad y que del lado adentro del mundo, Salto, parte es como la Unión Europea de los Yajiti, todos quieren el pasaporte para su descendencia, eso es lo que dicen. Bueno, es una forma muy salteña de explicarlo eso, ¿verdad? Pero de otro lado también hay que asumir alguna responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Algo están haciendo ahí, en ese trasiego. No sé cuándo vamos a hacer un mosquitero, como el muro de la frontera con Estados Unidos, pero mosquitero,
de este lado del río Uruguay.
Sí, mosquitero, hay que poner mosquitero, gigante, señor. No. Y que pone un mosquitero bien grande, bien alto, y que no suba. Uh-huh. Ya después de cierta altura no van los mosquitos.
¿Sino? Sí, igualmente, creo que, bueno, no, habría que preguntarle a un entomólogo, un especialista en mosquitos, pero creo que por las larvas y lo que permanecen aún en el invierno ahí de manera stand-by, que se quedan ahí las larvas y demás, habría que hacer una fumigación masiva al mismo tiempo.
También, bueno, que se vayan todos los salteños, que salgan y después vuelven.
Claro, después con mosquitero vuelven, perfecto.
Son dos semanas nomás, sí, no hay cheloquinoto tampoco. Hay un montón de gente evacuada en otros lugares por el agua.
Pero por inundaciones.
Sí, por inundaciones vale, y por dengue no, y por qué no. Bueno, está, si no... después, otra cosa, denunció perseguido político del Frente Amplio del Interior, señor. Por eso se viene a Montevideo. Hay persecución en muchos lugares, dice. Nos ha pasado que cuando llegamos a ciertos lugares del interior, a distintas reuniones, nos dicen que no podemos sacarnos fotos o que nos reciben con cautela en sus casas, porque si no, después tienen represalia.
Ah, son más, pero no sé.
¿Estás seguro que de afuera el Frente Amplio?
Sí, te aseguro, sí. Está convencido, dice eso que tiene represalias, señor, tiene muchas y no se quiere sacar foto con él. Parece que le dicen, oye, para sacarse foto. Ahí se quiere sacar foto con él. Entonces le dicen, no, que después...
Me comprometés, Andrés.
No te saqué foto.
Y Andrés lo lee como un voto silencioso por mí.
Se sacan fotos con Lima, yo lo llevé del interior, se sacan con Orsi, con cosas, se sacan fotos con Lima nomás, se sacan fotos, bueno, vamos a dejarla ahí y después otra de en pocas palabras, eso fue el lanzamiento de Lima, me gustó.
Muy bien.
Me gustó el lanzamiento de Lima, me gustó, no hay que menospreciar,
no,
y dijo que él y su grupo son una fuerza que viene desde el interior, no especificó de dónde, me resulta un poco generalista. ¿Que desde el suelo péltico?
Desde la República, como se le llama.
Desde el Duodeno, ¿Desde dónde viene, señor? Para hacer oír la voz de miles de uruguayos en todo el país. Igual es un poco generalista también. Está hablando desde el interior como hablamos desde la capital.
Claro.
Es increíble porque hasta el candidato del interior del Frente Amplio habla del interior como habla de la capital. ¡No, venimos del interior! O sea, así los recortamos nosotros, que estamos acá en Montevideo. Parece que nos estuviera hablando a nosotros desde el interior, ¿entiendes? De los de la fuerza del interior, pero a Montevideo. Tal vez estuviera tratando de ganar el voto de Montevideo con la fuerza del interior. Porque describe el interior como describimos el interior nosotros. ¿No? El interior. Bien, mirá, esto viene del interior. Es así. Para hacer oír la voz de mil uruguayos en todo el país. Bueno.
Muy bien, Lima relanzado entonces con mucho...
Y Orsi tuvo la frase infeliz más feliz de la semana.
Qué lindo la frase infeliz más feliz, porque nos hace más felices, ¿sí?
Sí, es simpatía.
Ay.
Planteó construir un país con mirada de mujer y analizar la realidad desde esa mirada. En una sola frase nos remite a su competencia directa como mejor opción. O sea, yo si fuera cosa le doy like a esa noticia. Yo le doy a la cuenta de COSI, le doy todo donde aparece esa noticia, le doy like. O sea, no me voten. O sea, remite. ¿Para qué voy a votar a un hombre de construir un país con mirada de mujer? Voto a una mujer. Si no, es un país con mirada, no importa de quién, ¿entiendes? Pero, o con mirada masculina, como quiera usted, no sé, lo que quiera. O no se construye un país con una mirada de un sexo de otro, pero una vez que lo plantea y lo estipula de esta manera, ¿para qué lo voy a votar a él? Pero no solo remite a su competencia como mejor opción. Remite a la denuncia, a la persona que lo denunció por un cabezazo hace 10 años, señor, que también decidió analizar la realidad de esa mirada de mujer, y él, ¡buah!, le cabeció la mirada, señor. ¿Qué hizo,
Sí, vaya.
Quiso analizar la realidad de esa mirada y ¡pum!, le cabeció, señor. No, le bailaron un balambo en la cabeza nueva, Orsi, es espectacular, Es impresionante cómo ese estudio de Malambo, la neurona, cada tanto se lo recuerda, ¿eh?
Y decía mucho más de lo que vimos en ese momento, ese bailecito. Ese... No. Decía mucho más de la cabeza de Orsi.
Sí, claro, exactamente. Es una, yo lo veo el Malambo. Cada vez que escucho este tipo, leo este tipo de frases, digo, ah, otra vez, oh, mirá, le prendieron el Malambo ahí, le empezaron a bailar el Malambo. Le gusta el malambo con cambio de roles, está llamando.
Se declara encima.
Qué frase rara, teniendo un oponente.
Nunca había escuchado de una campaña con cambio de roles, además. ¿Eh? Sí. Es medio de... No sé, capaz que no se escucha bien a sí mismo, así que... No sé, capaz que se le cerró ahí la parte del oído interno, ¿no? Una secuela de andar a los cabezazos, ¿eh? Digo, para responder, que responde al mito, ¿no? Al mito ese de Jackie Chango que cabecea obrero de la entrepierna, ¿verdad? Te quedó cabeceando obrero de la entrepierna, Jackie Chango. Y no sé...
En pocas palabras, elecciones, Darwin. Uruguay
Barry
no
se Spencer, decide. Mire, la consecuencia, la secuela de Barry Spencer, señor. Es, construir un país con mirada homogénea, ya la realidad de esa mirada es espectacular.
Es bastante difícil debatir en esta semana de turismo, ¿no? En esta Semana Santa, Darwin, va a ser bravo que alguien lo supere ahí a.
No, ya está, ya cerramos. No, para todos los que tenían una frase infeliz, olvídense.
No compite.
Tenemos una de la semana y me parece que tenemos el ganador del mes, señor.
Bueno.
Cerró marzo.
El mes cierra.
No, claro. cerró marzo con esa frase.
Está bien, lo cerró. Bueno, usted cierra la columna de Actualidad y Noticias, pero vuelve para la deportiva un canciller que estuvo desmejorado, usted lo escuchó el viernes, pero que se ha recuperado, cumpleaños mediante, Darwin.
Cumplió años
el canciller, pero muy afectado, muy afectado.
Ayer cumplió años el canciller, muy afectado, está ya.
Como con dolor de garganta.
Al borde del abismo, sí.
Sí, fiebre, pero estaba para hoy, ya se recuperó. Y hoy viene
y
a ese
partidazo, ¿no?
En una semana.
Ese partidazo contra Países Vascos.
Uno.
La selección de Países Vascos que parece México. ¿Vieron? Tiene la indumentaria.
No vi nada.
Está bien, son los colores de ellos, pero buscale otro orden, no sé.
Ah, les queda camiseta mexicana, ¿no?
Verde, blanco, rojo, media roja.
Colores, claro.
Camiseta verde, pantalón blanco y media roja. Eso es México.
Sí.
No sé, eso es México.
Uruguay, País Vasco. ¿Qué es eso? ¿Dónde juega Uruguay de vuelta?
México.
México. Están construyendo un fútbol con mirada de mexicana. Eso es lo que están haciendo, señor.
Bueno, juego Uruguay, semana de turismo, Santa y de clásico, me ponen acá. Sí, bueno, está bien, se unió el clásico a toda la semana, la criolla, mañana, la vuelta ciclista. Así que Uruguay juega mañana y el viernes tenemos clásico, y en un ratito, la deportiva.
No toquen nada.
Mandaba un oyente, Camilo, que juega mañana Uruguay, porque en el acto del 26 de marzo, de la fecha que hace el Frente Amplio, con discurso de los cuatro candidatos, ¿no?
Con discurso de los cuatro candidatos, más el presidente del Frente Amplio, Fernando
Mañana, Pereira. Bueno, también antes se va a proyectar en pantalla gigante Uruguay-Costa de Marfil.
Sí, a partir de las 16:30 es el acto ese en frente del Palacio Legislativo, en la plazoleta Francisco Araucho.
Bien, después hay un evento musical, creo, un toque.
La Ventolera, está el partido 16:30, la Ventolera a 18:30, y después, no está fijada una fecha, habla Bárbara Cose.
Una hora no está fijada, la fecha está fijada, que dijiste no está fijada una fecha, por eso
no. No está fijada la hora, perdón.
La hora, la fecha está fijada, el lugar también, la hora, en algún momento, es la primera vez que se juntan post-episodios, varios. Episodios políticos, estoy hablando cuando pareja de Lima, correcto, se separó de Lima, se fue con Orsi, ¿no? Un episodio político fuerte, no sé.
Claro, se separó de Lima política y sentimentalmente, se fue políticamente con Orsi.
Está bien la aclaración, porque quedaba como que se le
quedaba
fue
un poco
Orsi.
Más picante de lo que era.
Sí.
Este momento de Orsi. Anda con la ex de Lima, claro, lo único que le falta a Orsi en este momento. Bueno, no, anda políticamente con la ex. Sí. ¿Y mañana va la ex de Lima? No, y aplaude.
Es una buena pregunta.
Es un cuadro político. No,
sí.
Es un cuadro político.
Bueno, no sabemos.
Viene Yamandú y está el otro mirando. Tremendo momento, ¿no? Bueno, es raro lo que pasó allí. Mañana van a estar los cuatro, los tres, y ella, Carolina Cose, hablando entonces. Y el oyente nos pasaba que además hay partido en pantalla gigante de Uruguay-Costa de Marfil.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Es una semana muy pareja, esta semana, la última de marzo, esta primera semana entera de otoño del año, con temperatura muy agradable y con un pronóstico muy parecido para casi todo el territorio nacional, con variaciones de más temperatura en el norte, por ejemplo, y un leve ascenso de temperatura rumbo al fin de semana largo. Me dirán, la gente ya está de fin de semana largo. Bueno, pero el fin de semana largo se da más viernes, sábado y domingo, o jueves, viernes, sábado y domingo, si quieren, y ahí va a subir un poco la temperatura, sobre todo jueves, viernes, sábado. Hasta el sábado el pronóstico es de algo nuboso y nuboso, cubierto, pero en general temperaturas entre 17, 16 grados, capaz algún día menos en el sur, 14, 15 grados en la mañana temprano, y 26, 27 grados, sobre todo asciende la temperatura el jueves, viernes, sábado. Después el domingo ya todos los pronósticos dan un cambio de situación con probabilidad de lluvia, pero dejémoslo y vamos avanzando en los días que siguen. Ahora tenemos 23 grados. 24 de máxima, mañana calcado, 14 de mínima, 24 de máxima, un día muy similar al de hoy. El miércoles casi calcado con un poquito más de máxima en 26.
No toquen nada.
El dólar terminó la semana con una recuperación de 20 centésimos, pero después de dos jornadas en la que el desplome fue de casi 80 centésimos. O sea, está en un valor bajo el dólar, que en pizarra figura 36.80 la compra, 39.20 la venta. El euro 39.20 y 44.20. El real 7.60 y 9.10. Y el peso argentino sin novedades, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Lo dije el otro día, se dieron muchos termos, lo hicimos, lo dijimos y lo hicimos. Hechos y palabras fueron los que surgieron aquí en No Toquen Nada. Pero quedaron algunas cosas pendientes y yo me había olvidado absolutamente de algo pendiente. Ahora voy a contar la historia de dos camioneros, un acompañante y un camionero, al que le habíamos pedido que escriba a su compañero, si era así. Si es tan así, que escriba a tu compañero. Bueno, ahora lo leo con atención. Pensé que me había perdido hoy cuando me escribió el camionero. Pensé que me estaba escribiendo el mismo, pero diciendo que el otro estaba de licencia, pero fue con una confusión de nombres mía. Escribió quien tenía que escribir. Así que un termo va a salir en el día de hoy, después de leer y compartir esta historia con la audiencia. Y alguno más se puede ir también en esta semana de turismo.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ha surgido de la propia audiencia la posibilidad del canje, que nosotros no hemos planteado en ningún momento. En general van por el costado alimenticio, por el costado de la ingesta para el equipo. Acá viene una del chef de los siete mares, así se autodenomina, entre su estampa, porque me mandó una foto, y el chef de los siete mares me hace acordar a One Piece. Voy a ir a la columna de Nico Peruso acerca de uno de los animes más leído de la historia. Tiene como 100 ediciones además, pero cuando fue a Netflix se popularizó para aquellos que no somos del público del anime en general y que lo vimos por ese lado. Tan One Piece primera temporada, puede estar la segunda. Para mí el chef de los siete mares es un personaje que, por lo que me cuenta él, que calza perfecto ahí. Voy a trabajar a San Pancho en México, paso a buscar el termo. Dice, soy el chef de los siete mares. Otro propone kiwis plantados en el Cerrito de la Victoria. Llamó muchísimo la atención. En general vienen de Chile acá los kiwis. Nueva Zelanda es el país del kiwi, por el animalito sin alas. Y también por el kiwi mismo, que en realidad el nombre de uno le da al otro, ¿no? Son muy parecidos.
Son parecidos, ese marrón peludito.
¿Cuál es el huevo y la gallina? Ahí no sé cuál le dio el nombre primero.
Viene primero el kiwi o el kiwi, sí.
Sí, ¿cuál es primero? Me
atrevo a decir que el pajarito.
El pajarito que no se ve mucho más porque es muy nocturno, porque como no tiene método de defensa, se camufla, se esconde, es muy parecido a la naturaleza. No sé cuál fue primero. Y teníamos en la lotería un ofrecimiento más mundano, podríamos decir, más habitual y que se consigue rápidamente en cualquier lado, que es el ticholo, pero alguien del Chuy creo que venía decidido con ticholos acá a cambiarlo por un termo. Yo le dije que quería ticholos, nunca dije que cambiábamos por un termo, o sea, no hay canje.
Pero hay una variedad particular de ticholo que habían mencionado ustedes, que les gustaba.
Joel sin azúcar.
Yo dije sin azúcar. Ya le doy con azúcar. Lo que pasa es que sin azúcar el problema es que tenés que lavarte los dientes en la hora siguiente, porque si no quedás como un pegote No sé, porque el sin azúcar no pegotea tanto. Pero bueno, digamos, es bueno como barrita alimenticia barata.
Sí, yo creo igual que lo que habíamos hablado con el hombre del Chuy, es que se le asignaba el termo y que sí quería traía ticholo, sino al revés.
Ah, ¿se lo dimos el termo?
Sí.
Ah, me pierdo completamente.
¿Cómo tengo,
me pierdo?
Tengo esa sensación.
También de esta otra historia que ahora va a contar Nadia, que la ordenó ella, que es mucho más prolija que yo. Había un camionero, un acompañante. Ahora la contamos.
No toquen nada.
Habrá sido la navaja suiza que te regalé. Mi abuela siempre dijo, no se regalan cuchillos. O quizás el gato negro delante del que pasé, sin detenerme a verlo ni contar hasta 10. Se me cayó muchas veces al no. Tiré un poquito para atrás, quizás fue eso. O me burlé demasiado del I Ching y los emperadores chinos vinieron por mí. Estás buscando señales en tu memoria, ya sé, intentando justificar el error garrafal de habernos querido y haber terminado heridos los dos. Y si ya
amuletos, talismanes, yeta y la buena suerte, sea Virginia Mortal aquí a No Toquen Nada con esta columna.
Y nos musicaliza también, además de musicalizar su columna. Nos
música para todo alguna, el lunes.
Sí,
¿por qué carajo van a hablar en turismo? Tomen, pongan música.
Lunes de supersticiones. Y bueno, creo que a los uruguayos nos decís supersticiones y muchos pensamos en este tema que se hizo bastante popular de Papina de Palma, del disco Instantes Decisivos.
Con aquel paraguas rojo que te habías comprado, me mostraste cómo era bajo techo y una punta le pegó a un espejo en el cuarto de al lado. Y barrimos a la luz de la luna y dijiste hoy, ojalá que no hubiera llegado. Te olvidaste de tocar madera y pasaste en el camino por abajo de 6 escaleras. Estás buscando señales en tu memoria, ya sé, intentando justificar el error garrafal de habernos querido y haber terminado heridos los dos. Y si ya sé, sería buen momento para sacarle la culpa a la excusa de la mala suerte. Fue bueno tenerte y no es que no intentes volver atrás, pero ya está y no queda nada más.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Dice Mir, ¿dónde quedó aquel Joel que no se dejaba sobornar? No puedo creer lo que escucho. ¡Qué mercenario! Te has puesto, pero no hice canje.
Había.
Pero para mí siempre te dejaste eso.
Siempre, además, las dos cosas. En este caso no hice canje todavía, el de las algas se adjudican los termos, además. Se autoadjudican los termos.
Juegan con nuestra memoria.
No he dado, el de los ticholos no me acordaba, el de Chuy. Para mí había ganado.
Creo que no hay que decir más,
y no se le exigieron ticholos, pero se le abrieron los brazos a una eventual traída de ticholos.
Bueno, si quiere, tampoco es algo que no se pueda conseguir acá, a la vuelta de la esquina. Vamos al camión, el camión porque estaban viajando hace un rato rumbo a Rocha. Yo a un camionero recuerdo sí que le dije, ta, pero mandame a tu compañero, porque vos decís que convenciste a tu compañero que escuche No Toquen Nada y quiero escuchar su propia voz, su propia pluma.
Pero de eso tenemos documentación que lo respalda, así que no tenemos que jugarnos a nuestra memoria, porque tengo aquí el mensaje que mandó el viernes Gonzalo. Gonza dijo, hola gente linda, soy camionero en mi empresa, el chofer es quien decide qué suena por la radio. Tengo un acompañante, el Cono, el mejor acompañante que hay. Hace 2 años que está fijo conmigo, hace 2 años está obligado a escuchar No Toquen Nada. Al principio su cara no era de aprobación, ahora ya los quiere y los acepta. Él sí se merece ese termo. Y vos le pusiste, bueno, que aparezca.
Escriba
entonces Cono. Y Cono escribió y puso.
Apareció hoy, además.
Apareció el viernes y quedó por ahí, volvió a escribir hoy. El viernes escribió, hola Joel, soy Cono, acompañante de Gonzalo, que recién te mandó mensaje. Primero, bueno, muchas felicidades en este aniversario para ustedes. Nosotros vamos rumbo a Rocha, eso era el viernes. Son nuestra compañía todos los
viernes,
días.
El viernes, viste, sí. Estaba reintegrado yo.
Debatimos junto a ustedes y reaccionamos a las salidas de Darwin. En estos 2 años ya he aprendido a quererlos, y los días que salgo con otro chofer, pongo la radio yo para escucharlo, ya que el chofer de turno manda en la radio. Los primeros días no entendía mucho el mecanismo del programa, pero después de adaptarnos ya no los dejé de escuchar. Habrá grandes para ustedes, y bueno, dice, si ganamos el termo se lo regalo a Gonzalo, que tiene el termo roto hace 6 meses y manda foto del termo roto, así que entre los dos se quieren regalar el termo mutuamente, y bueno, vaya el termo y que lo usen juntos arriba,
bueno,
del camión.
Bueno, sí, hasta altura que lo vengan a buscar con el Gonzalo
que arriba. Cono haga lo que quiera
para usar arriba del camión.
Sí, lo pueden usar arriba del camión, se pelean porque el que conduce manda, ¿no?
Exacto, esa parece ser la regla. El que está al volante es el que define sobre la radio, me parece correctísimo.
Debe ser un código no escrito que anda, ¿no? Anda a meter una mano.
Para mí, noche. ¿Para mí define el acompañante? El que más el lo que se escucha, lo que se hace, es el que...
¿Pero por qué? ¿Estás tratando de revertir una norma en un camión?
No, estoy diciendo que para mí el acompañante es el que define, porque es el que va manejando el ambiente.
Pero ellos son camioneros y te dicen, nosotros hacemos esto así, vos decís que lo cambien. No,
vos viajás por placer, los locos viajan por laburo.
No, bueno, pero el que va acompañando es el que va definiendo el ambiente, incluso el sonoro.
Para mí ejecuta, pero tiene que el que tiene la última palabra. Si el conductor dice eso, ¿no?
Es un comando más.
Este es un precioso tipo de persona. A partir de una norma no escrita que en el camión, que yo no me animo, Emiliano se sube al camión y le toca al conductor la radio, lo que esté escuchando, ¿no? El spot
que
está
escuchando. Le puedo preguntar, le digo, vos que tenés ganas, que querés escuchar.
Hacelo vos, yo no lo haría arriba
un camión. Lo voy llevando, pero no...
Sí lo haría en un auto particular, con familia, amistad, si no lo haría en el camión. Pero está bien para un dos tipo de personas. ¿Quién elige la música? La familia a veces hace una rotación, pero es para callar a toda la prole, ¿no? Me echa las bolas, eligen a cada uno.
Pasa
¿no?
que el conductor tiene que estar cómodo. Si estás poniendo algo que lo molesta, tenés que favorecer el bienestar y la comodidad del conductor.
El acompañante define música y se va mate solo en el automóvil. En el camión decide el chofer.
Tomá.
Es distinto, bueno, está bien, sí, hay un tipo de persona arriba del camión que tiene unas normas muy 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 estrictas también, ¿no? Está bien. Pero en el automóvil, ¿cómo es? Cuando es un automóvil particular...
En el automóvil, acá tuvimos una muestra con Emiliano, reina la discrecionalidad absoluta.
Nadie va porque define la última palabra del conductor.
Yo creo que sí, claro. Pero vemos en el caso de Emiliano que esto está desdibujado.
En mi caso, me parece que es el conductor hasta que llegan los niños, ¿verdad?
Bueno, ahí no te queda otro.
El acompañante tiene la tarea de generarle el mejor viaje posible al conductor, claro. Y si tiene que apelar a la música, el conductor va a estar a favor.
Pero fui yo que lo gasté. Pero no me extraña nada que José dice que decide el conductor. Para mí el tuerca tiene toda una personalidad... que lo hace dueño
la autoridad del volante.
La gente viaja en auto normalmente, bueno, estamos viajando. El tuerca viaja en auto en su auto, en su forma de conducir.
¿Me querés poner el señalero también?
Sí.
Claro.
Pero te das cuenta que tienes una personalidad que
porque ellos dos viajan juntos en auto y maneja José.
¿Cómo hacen?
¿Y quién define?
Hay mucha conversación. No vamos escuchando música. No. Es una instancia para regar la plantita de la amistad, porque nos vemos poco.
Está bien,
entonces en el auto hablamos mucho, conversamos mucho, le damos mucho a la conversación.
Sí, ustedes escucharon lo que dijo el camionero que acaba de ganar, ¿no?
¿Qué dijo?
¿Qué espacio del programa le da para reflexionar? Un informe del programa, una gran entrevista, una columna sesuda de Seba Fleitas, una columna cultural de Inés o Virginia. No, ellos. Aparte, reflexionan después de Darwin. Es el espacio que los invita a...
No dijo eso.
No.
Sí, léelo.
Son nuestra compañía todos los días, debatimos junto a ustedes y reaccionamos a las salidas de Darwin.
Ah, reaccionamos, pensé que sí reaccionamos.
No pagan ahí. No, sigue. Todo el programa escucha.
No, dice.
Ah, perfecto, pensé que apagaban y reflexionaban. O voy a reflexionar mientras nos escuchan.
Claro, en las tandas.
Tenemos columna para varios tipos de personas a continuación, ¿eh? Ya hubo un dos tipos de personas con supersticiosos, no supersticiosos, caballeros, no caballeros, no pusimos tanto límite allí fino, pero amuletos, talismanes, yete y la buena suerte llega Virginia Mórtola con música y este tema del azar, el destino y las cábalas aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Thank you.
Una mirada más sobre el transporte y quién elige, qué se escucha allí. Nos dice alguien que trabaja en el transporte, en este caso transportando pasajeros, sí, particulares, no carga, como eran los camioneros que nos decían, en el camión manda la manda el conductor, no el acompañante. Emiliano pedía que mande el acompañante cuando es un auto particular. Decían, los que estamos en el transporte, cuando viajamos con la familia se apoderan de la música y si reclamaste responden, yo nunca ando en el auto, me toca a mí. O sea que como andan todo el día, pero andan laburando todo el día.
Sí. En el y auto. Eligen lo que ponen.
Sí, este es una persona de aplicaciones, no me acuerdo cuáles las aplicaciones, pero alguien que es taxista me está poniendo que tengamos en cuenta, esto lo ponen, lo dicen habitualmente la tarifa nocturna, ¿no? De toda la semana.
Bueno. Claro, sí, nocturno feriado, se está toda la semana de feriado, más caro el taxi.
Acá Pablo trabajando en el taxi, era para darles la noticia que la gente no estaba a veces al tanto y toda la semana rige la tarifa nocturna. Me parece un montón, ya que el feriado es jueves y viernes, pero bueno. Sí, te diría, sí, Pablo, sí, que feriado, por lo que aprendimos con Mariano del Dinucci, pero se puede leer en las normas, aquí no tocan nada. Mariano del Dinucci trabaja en el Ministerio de Trabajo y es encargada del área de responsabilidad de contestarle a la gente algunas de estas preguntas. No le preguntan cuándo es feriado, pero le preguntan por cómo se cobran los feriados, ¿no? Y quién cobra los feriados, cuándo se cobra. Bueno, el jueves y viernes no es feriado de nada. No es feriado de nada. Es un feriado de hecho en la sociedad, que se da por hecho y el empleador puede dar libre. Y bueno, es una norma no escrita que la gente lo toma. Pero jueves y viernes no es feriado.
No es un feriado pago. No.
Ni pago, ni no laborable.
Ni común, nada.
Ni común, no, no, no laborable seguro que no, porque no. Esos son muy pocos.
Bueno, pero tampoco es común. Tampoco
no, claro, 19 de abril. Es un feriado común, no, pero sin embargo hay una penalización, sí, para toda la gente que, bueno, que eso, trabaja con el régimen normal, como diríamos corresponde, en estos días, claro. Desde el punto de vista del transporte colectivo, que es un sector regulado, hay menos frecuencia de ómnibus, o por lo menos en algún momento va a decrecer, hoy me pareció que venía un poquito menos frecuencia de ómnibus, no revisé si hay una decisión explícita al respecto, y bueno, esto de que el taxi sea más caro toda la semana, cuando hay gente que está con sus obligaciones normales, pero bueno.
Sí, 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 la frecuencia de ómnibus además debería ser una obligación que imponga para ciertas horas la autoridad, porque...
Sí, todo el tiempo la autoridad, es un sector regulado.
Claro, por la ley de mercado lo que hacen es sale menos, che, está vacío, sale menos, pero bueno, la gente que va a laburar está ahí. Pero la tarifa ya es una decisión un poco insólita, ¿no? Que tiene mucha historia. Pablo dice, la gente se olvida, él es taxista y dice, vos, la gente...
No, pero es verdad que hay una tensión normativa ahí, porque es para, es la tarifa del horario nocturno y feriados, y en realidad no estamos en ninguna de las dos cosas en estas horas.
Para el tránsito está mucho más lindo, eso lo dice todas las personas.
Así que el taxista quería que le amansáramos al público y creo que se lo tiramos encima. Le pido disculpas a él.
Pero no a él, él va a decir, yo que tengo que ver. Pablo, decirle, bueno, tenés nada que ver, ahí está la norma.
No es tu culpa.
Y vos tenés que cobrar como te dicen. Digo que está más linda la calle, obviamente, para transitar, porque por más que no se hayan ido a ningún lado, como no hay muchas de las actividades habituales, la gente se mueve menos, poco, más lento.
Sí, le mandamos saludo al chofer del coche 518 que estaba cubriendo la línea 149 a eso de las 9:30 de la mañana, y según me informaba un oyente, iba con la radio puesta en Del Sol, pero a volumen razonable. Él de hecho lo iba escuchando con auriculares, pero sabía que el chofer también
pero tenía hoy fuerte la radio.
No, siempre, fuerte, siempre por radio, debajo de los decibeles marcados para una correcta convivencia a bordo.
Hoy igual, aunque lo escuche
un volumen razonable, capaz que llega, pues va a estar más tranquilo el ómnibus y el tránsito.
Muy tranquila desde lejos, donde vive Virginia Mórtola, que se traslada desde
el lugar. Sí, sí, buenos días.
Donde vivió Nadia mucho tiempo, en Ciudad de la Costa, pero con tranquilidad estos días.
Re tranquilo, llegué rapidísimo.
Pero respetando las normas de tránsito.
Por supuesto,
con fluidez.
Bueno, y viene a hablar de... Ahora les contamos. Mira, alguien reclama la autoría de uno de los temas que pasamos antes de la columna. No reclama la autoría el autor, sino que le demos el crédito al verdadero autor de uno de los temas que pasamos previo a la columna de Virginia Mórtola, que tenía que ver con su superstición, con suerte. Ahora lo
comento. ¿Creo Stevie Wonder? No.
Sí, claro.
No, es el otro, es el de Martina.
No toquen nada.
Amo amuletos, talismanes, yeta y la buena suerte. Y sin amor, te la quien no toquen nada.
Buenos días. Llegué escuchando lo de los camiones y no pude dejar de pensar en quién elige si se pone una cinta roja o no en el camión. El conductor, claro. ¿No? O qué cosas cuelgan. En los viajes largos generalmente hay como algún amuleto o objeto acompañante. Protector. Sin lugar a dudas. La ruta suele ser peligrosa.
Es contra la envidia, además, ¿no?
Bueno, la envidia o los choques.
Sí, puede ser. Bueno, que te envidien y te. Bueno,
el rojo es contra la envidia.
El rojo, sí. Perfecto. Bueno, amuletos, talismanes, rituales, ¿por dónde?
Talismanes, rituales. Regimientos de ayudantes que nos acompañan para conjurar la incertidumbre, enfrentar el azar. Calmar ese sinsentido también, o abrazar cierta calma. Desde la prehistoria, los seres humanos han utilizado objetos investidos como de ciertos poderes mágicos, sobrenaturales, y estos se como podría decirse que se dividen entre los que protegen de la mala suerte y los que otorgan buena suerte. ¿No? Entonces, les quedan completamente como investidos de este poder mágico y extraordinario y sobrenatural. Habitan el territorio de la superstición, ¿no? El territorio de la superstición, que tiene muchas más cosas que los amuletos y los talismanes, pero porque la superstición se define como una creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a fenómenos y objetos sin ninguna prueba o evidencia científica. En general suelen estar asociados a tradiciones lejanas en el tiempo y a culturas prehistóricas, ¿no? Como que en la humanidad se fue construyendo poco a poco como un sinfín de objetos que acompañaban a sobrevivir. Imagínense, ahora el mundo está completamente domesticado.
No quiero ser peleador como ateo en Semana Santa, pero leíste la definición de religión, ¿no?
Sí.
También,
por supuesto.
La definición de superstición, la definición
por
de
supuesto, por
bien,
supuesto.
Pero no es una crítica a las religiones.
No,
de
totalmente. De hecho, las supersticiones paganas son las que no pertenecen a cierta religión, en realidad. Claro. Pero quienes no son parte de cierta religión pueden pensar que ciertos rituales u objetos están.
Porque se persignan ante.
Exacto.
Cuando pasan ante una iglesia. Sí.
¿Cuál es el poder de la hostia? Por ejemplo,
claro.
¿No? Como, como
y hay en todas las religiones, se dijo,
por supuesto,
metimos dos, católica,
por supuesto,
cristiana,
por supuesto.
Pero hay en todas. Sí.
Para las religiones, justamente esto, todo lo que no entra de sus rituales y de sus objetos son paganos, okay. ¿No? Pero para la psicología u otras ciencias puede estar adjudicado como al pensamiento mágico, ¿no? Que es propio de los niños, ¿no? Al niño, en vez de pensar que él cree que la luna lo sigue, o sea, es el centro del universo y todas las otras cosas pueden tomar como ribetes así mágicos también. Lo mismo en las culturas, ¿no? Antes también el ser humano tenía como el pensamiento mágico un poder mucho más potente. Pero por otro lado, la gente más vinculada como a la razón y a la ciencia cree que es un pensamiento que ilusorio, que no tiene en cuenta las probabilidades, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con las probabilidades. O sea, cada universo de pensamiento le va adjudicando como diferentes connotaciones, explicaciones y lo ubica en un lugar. La verdad, ¿o no?
Es que, ¿me gusta?
No lo sabemos. Es que, ¿quién no? En momentos de vulnerabilidad se aferró a algo. Supersticiones
paganas o religiosas, las que quieran, o cábalas paganas,
exacto,
religiosas.
Sean o no supersticiosos, se consideren o no, mejor.
Los más ateos, racionalistas, se han abrazado alguna cosita por ahí.
¿Quién nos puso?
Yo no dije que nunca. En la tendencia tiendo a no ser supersticiosa, pero es verdad, hay momentos que decís, bueno, no voy a paviar con
la
esto.
La bombacha roja rosada en Navidad, por ejemplo.
No, esa no la hice, pero...
Pero mucha gente lo hace. Incluso el mercado colabora, ¿no?
Bueno,
también
con la superstición.
Claro,
no
bueno.
Sabía que no era superstición.
El billete abajo del plato de ñoqui.
El billete abajo del plato de ñoqui.
Bueno, el propio ñoqui del 29, ¿no?
no aplastar un grillo, ¿no? Claro. El grillo es muy cuidado, aunque puede ser insoportable.
También es difícil encontrar el grillo, pero sí, en general no, si no lo encuentras.
Son fáciles de sacar también.
Sí, sí.
O sea,
sí.
La erotea saqué uno.
No sí, es el bicho ese que se resiste.
Y fácil de sacar en el sentido de agarrar, no es el un bicho difícil, no es un bicho difícil,
no es una araña, no es una mosca que es muy esquiva.
Es más fácil darle un cobete.
Bueno, o pisar caca, por ejemplo, que es un momento muy asqueroso en el que yo creo que un poco por consuelo.
Claro,
sí, sí.
Pensemos que.
Es que yo preferiría renunciar a esa cuota de buena suerte y no pisar caca.
Pero esa nació del consuelo, ¿no? Que yo te cague una paloma o pisar caca da suerte, en realidad.
Sí, hay varias que. Se podría armar una clasificación perfectamente. Sí. La del vino también. Hacerte como. Ahí tiene como una connotación religiosa también, pero dicen que es alegría. Bueno, perdiste una copa.
Claro. Sí, bueno, y la de los sueños. Dicen que cuando. Bueno, eso sí, lo contás antes del desayuno, después del desayuno, nunca supe bien cómo era. O que cuando soñás que se también muere alguien le estás alargando la vida. Eso también total suena a consuelo.
Estamos llenos, rodeados de explicaciones mágicas, ¿no? Como es medio imposible. Yo lo vinculo mucho con la construcción ficticia de la vida que hacemos todo el tiempo.
Y el relleno de las cosas que no, de las explicaciones que no tenemos.
Sí, y de lo incomprensible, del azar y de la vulnerabilidad en la que quedamos frente a lo incomprensible y a lo incierto. Bueno, los huevos, por ejemplo, hay gente que planta huevos para que no llueva. Ahí tiene como un efecto muy particular. Pero también en la antigua Grecia se usaba la cáscara de huevo, se le frotaban las mejillas a los bebés para que tuvieran una larga vida. Y parece ser que los huevos que son puestos en esta semana, santa para algunos, de turismo para otros, tienen poderes, los que ponen los huevos puestos el jueves y el viernes, atención quienes tengan gallinas, tienen poderes tremendos. Uno es, si vos te lo comés, no tenés fiebre en todo el año. Y bien, otro, si lo cascás o lo dejás ahí como cerca de la casa, te prevenís el granizo o...
Tiene una explicación, el capítulo de Nico Iglesias, que viene en esta semana también lo de los huevos y los conejos, o sea, hay un tema de vida y fecundidad y vida, ¿no? La mezcla de los conejos.
Siempre con estas cosas con un tono muy hemisferio norte, que va a contrapelo de las estaciones nuestras, porque ellos lo hacen en primavera y a nosotros nos cae en otoño la jugada.
Pero no, el huevo no.
Y bueno, pero la vida, la fertilidad tiene que ver con los ciclos de la agricultura que están dando vueltas.
Tenés razón.
Y la antropología tiene mucho que decir sobre este tema, ¿verdad?
Seguro.
Así que Nico Iglesias tiene mucho que decir con más certezas que yo. Bueno, y también están los yetatores, la gente yeta. Está lleno de gente yeta. Acá en Uruguay hay un montón. Aguafiestas, pájaros de mal agüero, ¿no? Vamos a escuchar un tema y después...
Ahí venimos.
No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no, no, no lo nombren, no lo nombren, no, no lo nombren, no lo nombren, no. Toquen madera y quemen Benjuí. Miren quién se acerca, miren quién viene ahí. Es él, el Yeta, el que agita avisperos, el que todos dicen que es un pájaro de mal agüero. Su presencia arruina cualquier celebración y siempre al invocarlo una desgracia sucedió. Dicen que es así, que así fue y será, y que trae desastres como si fuera un imán. Que no nos vea y que no nos toque, que a nadie se le ocurra saludar.
De la palabra yeta, aquí con Virginia Mortela quizás nos da una explicación de por qué los argentinos se aferran tanto a esto.
La palabra, es del lunfardo, ¿no? Se usa mucho en Argentina como mufa también, pero viene del italiano yetatore. Y resulta que es una persona que provoca mala suerte, ¿no? Nadie la quiere tener cerca. En ciertos grupos aparece alguien. Y en muchos lugares como el fútbol o u otras cuestiones donde se pone en juego con frecuencia que, bueno, que te vaya bien.
Donde juega la suerte.
Exactamente, donde se juega la suerte.
Sí, creo que Argentina se ha construido una línea de espacio y tiempo cultural con eso un poco fuerte, más allá de lo normal, ¿no? Hay gente que tiene, y en Uruguay hay también, pero nada como ellos, ¿no? Han hecho de eso, del Jetta, una marca que además es indeleble por momentos. En Uruguay va bien, algunos le pueden decir si vas a un lugar, puede ser Jetta, alguno más, pero ya tienen marcas.
No, seguro que tienen una tasa
de
Jettatore por cada 100.000 habitantes más alta que la nuestra.
Más intensa, seguro. Como son ellos, en el sentido que lo marcan y le complican la vida.
No, se lo hacen sentir, además.
Sí, es horrible.
No, tremendo. Según lo que investigué, parece que se incluye en el diccionario de Lunfardo en Argentina en el 1905.
Temprano.
Bueno, y nace esta idea del Jetta con el iluminismo, que intenta correr a la magia y a la hechicería de un primer plano, ¿no? Porque imagínense que esto tiene toda una evolución histórica, y el iluminismo, el racionalismo, la época de las luces, claramente no quiso acompañar las supersticiones. Entonces ahí se le pasó como el nombre de Jettatore a quienes otorgaban mal de ojo, por ejemplo, o mala suerte.
Bien.
Lo cierto es que invocamos como a la suerte todas las personas, pero sobre todo en ciertos temas. Armando esta columna, la cantidad de canciones de amor que tienen que ver con la suerte, que desean suerte o pretenden suerte, o sea, en el amor la suerte es muy deseada. Incluso se usa de manera irónica, porque mucha suerte, tipo.
Claro. Suerte.
Después,
en pila.
Suerte en pila. Después también en el juego, sobre todo. En el juego y en todas las cuestiones que están vinculadas como al azar, pero también se invoca la suerte y los amuletos en situaciones, por ejemplo, cruciales, importantes. Si tenés si vas a dar un show, si tenés
un examen,
una entrevista de trabajo. Bueno, antes en las batallas, por ejemplo, o en algún juicio. Son como momentos en los que ahí se te juega, ¿no?
Y hay como un ritual previo que es de suma importancia para el ánimo con el que vos vas a encarar ese momento.
Exacto, totalmente. Son como momentos cruciales de la vida, en los que se necesita fortalecer la esperanza, me parece. Bueno, suerte, la palabra, proviene etimológicamente del latín sortis, que eran los lotes de tierra que se repartían con dados o huesitos en la antigua Roma para la división por parcelas de la tierra que iba a ser sembrada. Entonces, no todas las fracciones daban las mismas cosechas y las ganancias podían ser muy diversas. De ahí que se vincule con el hecho circunstancial de que algo pueda salir bien o mal, o que sea mera casualidad. De ahí también viene del lote lotería, ¿no? O sea, está todo muy vinculado como al azar. La suerte es todo lo que sucede más allá del control de las personas, ¿no? De lo impredecible, de los sucesos aleatorios, donde el azar es el protagonista y las certezas se diluyen completamente, ¿no? Es como estamos en el territorio de la incertidumbre. A su vez, cada amuleto tiene su propio significado, ¿no? Sus propios poderes, digamos, y a la vez muchos tienen sus historias. Algunos pueden rastrearse la historia de los amuletos, otros están como más difusas y perdidas, pero tres de los más grandes amuletos de Occidente son el trébol de cuatro hojas, la pata de conejo y la herradura. Esos tres son como
los clásicos símbolos
los
de
poderosos.
La
sí, por ejemplo, el trébol anuncia felicidad infinita y longevidad, y protege de hechiceros, fantasmas y diablos. Escuchen esto. Si se arranca con los dientes y se pone en el bolsillo de la persona amada, el amor será correspondido.
Bueno, una especie de cupido autogestionado vegetal.
Sí, sí. Sí. Le he encontrado un trigo con cuatro hojas.
Arrancarlo con los dientes y escupírselo en el bolsillo. Bueno, fuerte.
Sí. Va, no te mereces el amor.
Sí, no sé si se puede tocar con la mano antes de ponerse en el bolsillo, hay que ponérselo con los dientes, así en el bolsillo.
No, con la mano. Con la mano. Si no, está raro.
Claro,
me gustaba para que fuera todo con los dientes.
Sí, la posibilidad que te pegue un cachote la persona.
Pero lo que tienen estos objetos en que en sus orígenes, porque ahora es el trébol de cuatro hojas, pero en sus orígenes está, había casi como una lista de reglas, de cosas que le otorgaban más o menos poder. Por ejemplo, si un trébol de cuatro hojas era encontrado a la medianoche de la luna nueva, al pie de una horca, era infalible. Ese es el trébol de cuatro hojas más poderoso de todos los tréboles de cuatro hojas del universo.
Casi la estrellita de Mario Bros.
Sí. Claro.
Por ejemplo, con la desaparición de las orcas perdieron mucho poder los tréboles de cuatro hojas.
Muchas cosas perdieron poder con la desaparición de las orcas.
Sí, es cierto.
La pata de conejo, por ejemplo, tiene como su origen alrededor del 600 antes de Cristo y en realidad era de liebre, no de conejo.
No era de conejo.
No era conejo, era de liebre.
O sea que
liebre.
No se ve mal, está políticamente incorrecto. Claro, el llavero pata de liebre de conejo no se ve más, antes se veía.
Claro, pasa que son escasas y más difíciles de atrapar las liebres.
Está mucho mal visto, está como el abrigo de piel.
Claro, está en ese grupo.
Sí, ahora caducó este. Claro. Este amuleto está...
Puede ser una de fantasía, capaz.
Claro, pero se transformó en conejo porque era más abundante los conejos.
Sí, y porque hubo en un periodo una abundancia de conejos. Esta superstición se trasladó de Europa hacia Asia. Lo que sucedía era que al frotar la pata de la liebre, mucha gente se curaba de gota o de algunas afecciones de la salud. Entonces ahí empezó como a crecer su poder. Lo que pasó fue eso, que había, en un momento hubo muchos conejos, no tantas liebres, además la liebre es más rápida que el conejo.
Claro, más difícil.
Y ahí pasó como el poder a la pata del conejo.
Por una cuestión de necesidad, simplemente.
Sí, sí. Bueno. Hay un librito precioso, miren qué lindo, ustedes lo están viendo.
Es muy lindo.
Es como,
casi que parece
como vintage,
un talismán parece. En sí mismo.
Sí, sí,
después lo ponemos en las redes para que lo vean.
Se llama El pequeño libro de la buena suerte y es de Verónica Barrau, de la editorial Tutti Frutti del 2023. Parece un libro de otra época, ¿no?
Sí.
Las ilustraciones incluso adentro son como
Divino. Muy
preciosas. A mí me encanta tener este libro ahí en la entrada de mi casa y que la gente cuando entre abra...
Porque okay. Lees una caricia y ya tenés una de estas historias.
Acá
el
hay...
El trébol, la pata de
claro,
conejo.
Hay 80 amuletos, sí, de la A a la Z más o menos, y hay muchas piedras, muchos animales, muchas plantas y objetos variadísimos, desde la aguja a la herradura, la soga de arcado, todo.
Justo, justo tiene en la tapa
sapo
y la manita muscaria
y la manita muscaria.
El hongo en rojo con los puntitos blancos que se no solo tiene una cuestión de temas simbólicos alrededor, sino que además sí es psicoactivo.
Exacto.
Sí, tiene efectos.
Sí, sí, porque en la construcción de estas cosas seguramente hay un entramado vastísimo. Está la mariquita también en la tapa.
Claro.
Bueno, y
la
a mí me...
es el San Antonio.
El San Antonio, claro. Sí.
Todo
sí.
Tomado por las
Estoy
nuevas
tomada.
Generaciones.
Sí, sí, sí. Eso por los libros infantiles me pasa.
Exacto.
Claro,
claro,
sí. La vaquita de San Antonio.
No, y a mí me encanta abrirlo, ¿no? Como invitar a abrir y que te... ¡Ay, excrementos! Me salió.
Lo cual la suerte.
No, nada, si la suerte es aleatoria, ¿por qué no abrir y creer que es tu amuleto el que te sale? Está dentro de la lógica.
Pisar caca de perro, que te cabe una paloma, debe ser por ahí, ¿no? Todas esas.
Exacto. Bueno, pero una cosa muy hermosa que encontré, tengo un libro preciosísimo de Emily Dickinson.
El pequeño libro de la buena suerte, después le ponemos la foto ahí para que lo puedan tener. Y comprar si quieren, que está precioso.
Emily Dickinson regalaba poemas a sus amigas y a sus amigos como amuletos. Y me encanta esta cosa de otorgarle un valor a algo, es que es un valor más singular, ¿no? Porque también cada quien tendrá la medallita que le regaló la abuela, que no sé qué, que se adquiere afectivamente y a nivel personal un valor.
Claro, eso es para...
Ah, bueno,
no, pero el otro no significa nada, no es generalizable.
Claro, pero pero singularmente sí.
Sí, claro.
Los rituales los entendemos porque son colectivos y los aceptamos, pero si a uno solo se le ocurre ir y matar animales para que le dé suerte o le venga la cosecha, es una locura. O sea, el consenso cultural también acomoda estas cosas y las pone en el
justo
lugar.
Fuiste a un rito que se usó durante mucho tiempo, muchas tradiciones y culturas, que era matar animales para que le dé suerte.
Por eso.
Por eso.
Bueno, y Emily Dickinson Nelson hacía eso, le otorgaba como un estatuto amoroso y singular a la escritura como regalo. Yo traje un poemita de ella porque sí. Me elegí uno, no me costó, pero miren qué lindo. No sé cuándo vendrá la aurora, por eso abro todas las puertas. Quizá tenga plumas como el ave o como las o como la orilla olas. Tiene algo de lo también de lo incierto, sí. ¿No? El poema. Bueno, creer o reventar, chiquilines.
Yo prefiero creer, como dice el chiste.
Otros creen en las no creen en las brujas, pero que las hay y mucha gente dice, "Yo no creo, pero por las dudas."
Claro, no cuesta nada.
Lo siento que es como que nos abrazamos a las creencias y a como modo de espantar la incertidumbre y domesticar el azar.
Letos, talismanes, Yeta y la buena suerte, columna Virginia Mórtola, que cierra con este tema musical.
Este tema musical que lo compuso el príncipe Gustavo Pena y lo canta Eliú Pena, su hija, se llama Creo en los elefantes.
La ciencia y lo racional, soy médica y en la guardia siempre, siempre al relevo se le dice buena guardia. Es de suerte para tener guardias sin muchos sobresaltos ni pacientes graves. Hasta en la gente científica existen todas estas
total
cábalas, total. Señala Cari la médica. La genia Virginia dice acá a alguien, Nati, contagia alegría y da buena suerte.
Virginia... ¡Me encanta!
Buenas, buenas, qué linda columna. Me recordó mi abuela, no sé cómo se pronuncia, Iracema, es con X, Irayema, Iracema, no sé cómo se pronuncia, perdón. Pero lo que dice que Iracema o Irayema tenía para todo simpatías.
Ah, sí, qué lindo ese nombre, además.
Me encantó por eso, porque
simpatías, sí, lo usamos una vez.
Sí, a ver, sí. Cábala, sus particiones están las simpatías.
Sí.
No toquen nada.
¿Valen los huevos de almacén, digo, para no tener fiebre todo el año? No, no creo, porque tiene que la gallina tiene que poner el huevo ese día.
El jueves o el viernes. Bueno. Si pone el jueves o el viernes, Hay que probar, a ver.
Mucha mierda.
Hay que usar el mucha termómetro mierda, todos sí. los días, ¿no? Y registrar.
Sí, mucha mierda en el...
Está ahí, sale
el tema, ¿no? Claro. A ver si funciona, se puede hacer.
Sale bien. Bueno, esto era por una de las simpatías, supersticiones, sí. cábalas que están allí. Lo de los huevos y los conejos tiene que ver con algo que hablaba Nico Iglesias el jueves, que tiene que ver con las Pascuas y demás, pero eso lo dejamos para el jueves. Mucha mierda en el teatro, y sí. es cierto, y es más, no se puede decir mucha suerte. No solo, uh-huh. ahí hay una doble, ¿no?
Sí, doble,
se
doble.
Se le dice mucha mierda, pero además, no, o rompete una pierna.
Sí.
¿No? Brécale, que viene del inglés ahí.
Pero, sí, uh-huh. sí, es una traducción.
Pero es una traducción medio
jodida. Traía de los pelos.
Traía de los pelos, que fue como una expresión. Y acá que rompete una
y
pierna.
Es cortita, brécale, es como rompete una pierna.
Sí, claro, en sí la versión en español.
Pero además no le digas mucha suerte.
No, claro.
Que no le gusta ahí que le digas mucha suerte.
Está secando.
Sí, mierda en el teatro es por los carruajes con caballos. Sí. Eso era sinónimo de mucha gente.
Claro.
Ah, está muy bien.
Mucha mierda, está bien. Y no sería entonces. Bueno, pasa a ser una superstición, pero en realidad pasa a tener una base. O que sea, es que se llenara de mierda la puerta del teatro porque era mucha gente. Está correcto. Sí.
Hola, trabajo en una policlínica odontológica y no permito que nadie diga qué tranquilo que está. Si alguien lo dice, se complica todo en la. Está, tiene, es medio personal de ella ahí o del laburo particular. Sí. Buenas y santos días. Yo no creo en las brujas, pero me casé dos veces, así que digo que las hay, las hay. Bueno. Tenía que Iracema,
normalidad.
Pronunciado C, hija de portugués.
Iracema.
Una de las dos que
Iracema me sonaba, sí.
Una de las tres que tiene. En portugués se le dice simpatía a la cábala, de ahí puede venir.
Sí, sí, es que es precioso la simpatía.
Los cristianos decimos bendiciones, pero creo que es como decir suerte, como que sí. algo que escapa a nuestro control, dice claro. una oyente sí, cristiana. Sí.
¿No? Bueno, yo conocí dos médicos que cuando le digo, ¿cómo vienen tus brisas? Bien, por suerte no se ha enfermado, saltaban como locos a decir, no lo digas, no lo digas.
Sí, tocar madera, tocar madera sin pata, pero además.
Es que se lo enseñan en medicina, esto. Hay que, sí, hay
que sí. Siempre tuve una duda con
pero
con
está
eso.
El temor de que venga una desgracia, ¿no? La gente cuando está contenta, en general se preocupa.
Con el tema de tocar madera sin patas, cuando son esas mesas que son de madera, pero las patas son de metal. ¿Vale tocar esa mesa
no porque,
o no?
Para mí no, porque tiene patas.
Pero no son de madera.
No, yo creo que vale.
Madera sin patas de
tabla,
madera.
Es una tabla de madera.
Sí. Yo estoy con Navia, ¿eh?
No, tiene patas. Mirá, no especifica de qué patas tiene que ser. No para
sé. Si sos chofer y pones música con patas... Y falla, sin patas.
Eso que dijo de la clínica odontológica, la oyente, la odontóloga, sí. pasa en cualquier guardia en los hospitales. Es una sí. maldición decir claro. qué tranquilo que está esto en una guardia. 30 años en la salud, me aseguran, eso los enfermeros le dan mucho corte. No vengas a una guardia y digas qué tranquilo está.
Claro, que
te linchan. Se pone jodido porque te linchan a vos, te cagan a palo.
Eso entraría dentro de lo innombrable y del, claro, de la yeta. Sí. ¿No? Está lo que se dice y lo que se usa y lo que otorga bienestar y lo que hay que evitar para que provoque bueno, malestar.
De varios rubros más me dicen que no es solo en odontología, no es solo en las guardias que ahí se complica, sino que en cualquier rubro no digas que tranquila que está.
O qué bueno, qué suerte que estamos teniendo, que jugar callado.
Sí, bueno,
mira, ahí la tenés.
Mira cómo la yeta.
Como si la suerte invocara la mala suerte, ¿no? Mirá, algo
Gustavo,
de eso.
Se como provoca. La señalización de una persona que por acá no vamos a nombrar, no tengo ni idea quién es el compañero, así que no se generaliza, esto lo tiene en la oficina de ellos. Dice, en mi laburo tenemos un compañero al que todos le preguntamos cuándo sale de vacaciones para no coincidir con él porque llueve. Cuando tiene vacaciones, está marcado en la oficina. Debe ser dos veces que salió y llovió mucho.
Sí, claro,
eso, madre. Le quedó.
Ya, y capaz que las otras 12 que salió estuvo espectacular el clima, no sé, para lo que quería él, pero bueno, ya le quedó en la oficina, acá no lo vamos a nombrar. Virginia, gracias.
Gracias
a ustedes. Nos encontramos en unos días.
Chau, chau.
No toquen nada.
Esto, decirle a la audiencia que no tienen que traer nada a cambio del termo. Una preciosa historia nos contaron de adopción el otro día. Fue una de las que más recuerdo, disculpas a todas las demás, no se sientan ofendidas, pero lo que pasa es que ella me mandó nos mandó al equipo el primer saludo del 20 de marzo a las 7:20 de la mañana. Por eso ya, digo, por madrugar se podía haber ganado el termo. Yo la teoría un poco, pero un poco de historia, no sé qué, me reventó el pecho. Me contó una historia preciosa y acabo de conocer a su niño aquí en la radio. Lo que estaba absolutamente de más, que se lo dije a ella, al oyente, que trajera comida para estos sátrapas que ya están mirando eso, que es una rosca de Pascua.
No lo hemos abierto, pero el abordaje desde el exterior indica que es una rosca de una reconocida confitería de la capital.
Si no era reconocida confitería, no importa, Ricardo.
Bueno,
no importa,
estamos diciendo datos.
No hay que traer nada, no hay que traer nada.
No traigan nada.
No planten nada.
Bueno, al chino Leo le digo, le comento, porque es un oyente también de larga data, ha colaborado muchísimo, es profe de secundaria, además su pareja, en fin, que también trabaja en un lugar donde a veces nos pasan alguna información interesante, le digo que se equivocó, como le pasa muchas veces a la audiencia, porque escuchan de fragmentos del programa, y está muy bien, no estoy criticando eso, pero decía, ¿cómo no poner al gran Stevie Wonder? ¡Vergüenza! Que hizo un tema, bueno, sobre sus particiones. Claro,
pero arrancamos
que escuchó,
con Stevie.
Escuchó la columna de Virginia.
Se no
escuchó
la tarde.
Claro, no escuchó la previa.
Profe, dormilón.
Se levantó tarde. Lo que más. En esta dormilón. Semana, en estos estabas feriados laborables que estamos recorriendo, sí, hay que marcarlo. Estamos, toda esta semana son feriados laborables.
Sí, el por cielo los perdona. Ah, corrijamos eso.
Sí,
que
sí.
Es feriado.
Feriado común.
Feriado común. Son cinco feriados comunes. Todo corrido. Lo que puede ser raro es que el viernes no tiene un estatus diferente a los otros días de la semana. Sí, son todos feriados comunes, pero funciona más fuerte el viernes como feriado.
Claro, el feriado común.
De hecho, para nosotros
funciona. Lo que da la posibilidad es al transporte de enloquecerte, cobrarte más o pasar menos, pero no da ninguna posibilidad de faltar al trabajo el feriado común. En ningún caso. Eso es una.
Claro, es un día que no tiene. No existe la obligación per se de ir a trabajar o no. Eso. En principio es un día normal del trabajo, aunque la empresa puede decidir, por ejemplo, cerrar ese día. Pero,
claro,
no hay...
pero como puede decidir un viernes, la empresa decide. Lo que pasa es que, como hay una convención social de que el turismo cierra la mayor parte, bueno, la educación ya lo tiene como feriado y vacaciones, los bancos, los comercios, en fin, los bancos quedan muy poquito laburando un rato. Las fábricas cierran mucho, una semana o dos semanas dan toda la licencia.
La construcción no tiene también la licencia.
La construcción capaz que tiene, no lo sé.
Creo que el turismo la tiene.
Tiene turismo. Entonces, como está esa convención social, es un feriado común.
Sí, que se vuelve bastante contundente y que ampara a los taxistas que están cobrando la tarifa de feriados durante las 24 horas en estos días.
Y ahí lo que cambia, que es lo que nos explicó Dinucci aquella vez que hablamos de los feriados, es si sos jornalero o mensual. Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal, nos decía María Noel, mientras que el mensual cobra el mismo sueldo de siempre.
El jornalero se jode.
O trabaja o no cobra.
A un jardinero, un peluquero, al que se anda a decirle.
La semana de turismo, descansa, no cobro más.
Claro, el tema es si trabaja, sí lo cobra, en cambio si el mensual lo trabaja, no cobra aparte.
Que te hablen del peluquero que
correcto,
es,
no cobra doble si trabaja. Claro. Y si no trabaja, cobra.
Está
igual.
Incluido en su salario. Uy, trabaja, no
el que es trabajador mensual, como nosotros, por ejemplo, somos trabajadores mensuales.
Si te decían no venir, no pasa nada, ¿no?
Exacto.
Cobrás lo cobrás mismo.
Y si venís tampoco, claro.
Y si venís no cobras doble.
Claro.
Claro, pero lo que pasa es que ahí la decisión, muchas veces es como un acuerdo, otras veces del empleado, nosotros tenemos una decisión de como un acuerdo con la radio, que no venimos el viernes. Como un día no se decide la radio y no venir el viernes, pero tiene que haber una decisión para eso. Los que deciden que se trabaja el viernes también, que en muchos rubros,
sucede.
Para decirlo, en lugar de turismo, no, que el viernes
no se trabaja.
No trabajen en, en Salto, en Maldonado, en Colonia. Bueno, pero alguien que va a decir, pero alguien que va como trabajador a decirle, pero es feriado, te dice, no, pero feriado común, yo decido trabajar, empresa este día tiene que trabajar, no te tengo que pagar más porque es un feriado común. El feriado común es medio raro.
Es un bicho raro,
es
el feriado
un bicho
común.
Raro,
sí, porque es un
y hay algunos que se
trabajo.
Mueven y otros que no, además, es raro.
Sí, liquido sueldos en la construcción hace 12 años, por convenio colectivo, la licencia de la construcción se divide en dos periodos, así también los pagos emitidos por BPS, porque la licencia y Aguinaldo de la construcción la paga BPS. Primer periodo, diciembre-enero, segundo periodo, turismo.
Exacto.
Sí, tienen que tener un acuerdo muy especial acá porque además van por encima de lo legal. Ya lo hablamos con Dinucci, también la licencia no se podría partir. No se podría partir. Cuando hay como un acuerdo entre empleador y empleado, se parte. En algunos casos.
Acá es por convenio colectivo.
Acá es por convenio colectivo que se parte. O sea que es feriado común, pero es un día laborable. Así se entienden los feriados comunes.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Más temprano en esto de correcciones, rectificaciones, alguien nos decía, che, el tema supersticiones, se llama superstición.
Supersticioso.
De Papina de Palma, que lo hemos pasado muchas veces acá, que nadie dijo, es muy popular, y alguien decía, pa, yo es la primera vez que lo escucho.
Fui reculando en chancleta, nada más, mientras le decía, no, cualquier uruguayo, bueno, algunos de nosotros, y me fui a hacer
Sí, uno te pegó un palo, esta chiquilina dice, muy popular, yo es la primera vez que lo escucho, pero bueno, lo cierto es que el tema, a nosotros lo hemos escuchado alguna vez acá, no toca nada, hemos escuchado a Papina, nos decía, es de Diego González el tema, la autoría de la letra, la que escuchábamos era Papina, eso estábamos seguros.
Sí.
No lo sé.
Ya derivamos la consulta.
Estamos investigando en turismo.
En
un feriado.
Bueno, una investigación que no trasciende la frontera del
complejísimo. Le pasamos el número de trámite para que siga, haga el seguimiento de la consulta y ahora.
Perfecto. Mañana lo aclaramos, no nos va a dar para hoy porque hay mucha gente durmiendo, mucha gente, ¿no? Tranquilo. Yo le dije al canciller, ayer se sentía mal en el cumpleaños, no vengas mañana, al firme, ¿cómo no? Ya estoy,
100%.
Mañana, semana clásica, semana del equipo de Bielsa, además que tiene fecha FIFA, ya jugó
el primero. Sí, ahora va a jugar un partido contra un país de verdad.
Viene el segundo partido, mañana el canciller va a estar comentándole a todos los que quieran el partido a vivo en la pantalla gigante del acto del 26 de marzo del Frente Amplio. Va a estar ahí, va a ir con una playera y va a intercambiar conceptos. ¿No? Ah, sí, como está jugando el equipo de Bielsa, entonces va a ir con su reposera y va a tener ese intercambio.
En la pantalla gigante.
Bueno, la pantalla va a estar transmitiendo el partido. ¿Vos cómo estás jugando? ¿Quién te parece que tiene que
entrar? Sería espectacular. Si eso fuera verdad, yo iría a ver el partido. Estaría al lado de la silla.
Lástima.
A verlo intercambiar. Lástima que es mentira.
Apenas pone la reposera que encierra, ¿cómo se llena alrededor?
La gente diciéndole.
Incluso se traslada el carrito de torta frita de choripán, se traslada al lado.
Sí, claro.
Bueno, puede ser, canciller, Capaz que ahí no, porque es un acto político partidario, está metiendo en un lío al pedo. Pero
le ponemos una pantalla a nosotros.
Una pantalla gigante.
Te ponemos Magnolio.
Y el canciller comenta con la audiencia.
Me encanta.
Se siente.
Supimos hacer eso con Diego allá por el año 2011.
No. Pero vos estás hablando de 180, que estaba buenísimo. Sí, pero había un relato que
con la gente.
Esto es más.
Comentando en paralelo.
Claro.
Es como un Twitch, pero en persona.
Sí.
Como hacen ahora los jóvenes, porque eres influencer.
Yo pondría atrás una reposera al Mati, que es el que entiende. Y sí, con la cara siento como que no entiende nada
lo comentando que con gestos lo que dice el canciller. Claro. Me gusta ese sketch.
O pones otra silla con el Mati al lado. La gente le pregunta al Mati y le pregunta al canciller.
Bueno, viene el canciller, viene la deportiva acá en este lunes de No Toquen Nada. Tenemos programa en vivo hasta el jueves, inclusive el viernes no.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
El alimento hiper premium, alto en proteína de origen animal y bajo en carbohidratos. Lo mejor en nutrición para tu mascota. Y por Baño & Company. Tu búsqueda termina acá.
La deportiva no se detiene esta semana de Turismo Santa. Aquí aparece Darwin a comandar la audición.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! ¡La deportiva! ¿Pienso de qué? Es la otra audición deportiva. ¡Yo para mí es la que conduce! ¿Quién les habla? ¿Verdad, amigos? Y le da la bienvenida a todos. Ya pienso que está todo conducida por Ridley y al canciller que está estrenando edad, amigos.
Estrenando edad, ¿verdad? 50 para el canciller.
Con la edad. No, señor. 50, nada. 50 el nepe, señor. Nada. Nepe. Ningún 50.
Sí. 49.
49
y esta es todo el calendario que falta para llegar a 50.
Correcto. Exacto, amigo. Correcto. Está viviendo su año 50. Exacto.
Empezando a gastar el 50.
Está correcto, señor. Pero no se cumple el 50 hasta que no se termine.
Tiene que llegar. Tiene que llegar.
Si siguen vivos los 8 de Momo, que a los 50 los llevo.
Los que quedan de momo, amigos, sí, y el indio de la Brojo Cadena, van todos, señor. el indio que había que succionarle su líquido vital, ¿verdad? Para pagar la prenda cuando perdían los jugadores de Peñarol, la era de Julio Ríos, amigo. Qué gran
está leyenda. Dentro de las mejores anécdotas.
Las mejores leyendas urbanas de los aromos y de todas las concentraciones, señor. El indio gigante. ¿Cómo se llama esto? Giglande. Eso, ahí está, el indio Giglande, y había que ir ahí y hacerle honores. Bueno, amigos, ese es el programa de Lionel. Vamos a ver. Ah, no, lo saludé. El hijo de Carito Muñoz, que va a meter a los 50 con los 8 de mapa. Y el Ricky Lea, que ya le digo que no. Al Ricky, el canciller de la FIFA.
¿Qué tal?
Se me trabucaron las palabras FIFA, señor. ¿Qué FIFA?
5 liberados por Bielsa, ¿eh? Sí, que no van a jugar contra.
Y está bien que diga así liberado. Está bien que diga liberado, porque esta fecha FIFA es increíble, amigo. ¿Sabían ustedes que Países Vascos
sí.
No contó con su equipo titular? Es insólito. No sí, tenían a su equipo titular.
Sabía poco de renombre.
Es tan mala esta
FIFA. Ni País Vasco.
Que ni Países Vascos, dígalo como tiene que decir.
Países Vascos.
Países Vascos.
Enojados los vascos con Ricardo. Dijo un país de verdad.
Que mañana cuando Uruguay va a jugar contra un país de verdad.
Ahora
el país Vasco es una región dentro de un país.
Pero claramente no es un país afiliado a FIFA.
¿Cómo se nota? O sea, ¿Cómo se nota?
Y tengo raíces vascas, ¿eh?
No, ¿cómo se nota que ya no está? Esos chistes no se hacían.
No
se hacían esos chistes. Ahora
se puede hablar.
En una época donde esos chistes se pagaban caros. Hay que hacer los chistes. Hay que hacer los chistes de la aviación terrorista que está en boga. Pues acá,
¿Cómo
no le
usted,
tenemos miedo al Estado Islámico, señor.
Sigue usted soplándole la brasa
no
al Estado Islámico.
Creo en el Estado Islámico. Hasta que no explote una bomba en Mongolia, yo no voy a creer en el Estado Islámico. El Estado Islámico es un invento de los medios. O sea, salga de ahí usted. Dice que está dentro de Mongolia. Yo no estoy en Mongolia.
Madre,
yo no le tengo miedo.
Me regalo.
No le tengo miedo. Bueno, amigos, acá somos hinchas de Putin, sí. Y no comemos nada. El programa de Lionel, ¿verdad? Se
sí,
llama
de
manga corta. ¿Cómo está, Lionel?
Está
a manga corta, Lionel está manga corta.
Está de manga corta.
Está de manga corta.
Sí.
Los tres
sí,
estamos de manga corta.
Sí, bueno, y igual que los jueces, que están de manga corta, señor. No
de mangas cortas. De la manga que pidieron.
La manga para entrar y salir para que no les apedren.
Una manga es un calcetín.
No, es increíble.
Son gente.
Es una monga, no una manga. Es espectacular. ¿No lo vieron?
No.
¿No vio Lionel? Es lo mejor que tuvo el fútbol de la fecha del fin de semana. Las mangas para los jueces.
Un éxito el paro,
No, espectacular el paro. Para todos los imbéciles que decían que el paro no iba a traer nada aparejado que sea más o menos tangible, mire lo que son esas mangas cortas, viejo. Le pusieron una manguita de ¿cómo decirle? Un volumen.
¿Este del Parque Central es?
Sí, la del Parque Central es espectacular porque ni siquiera conecta con la salida, ¿verdad? O sea, el Gran Parque Central, ojo, capaz que es la proporción, ¿no? Capaz que parecen cortitas, pero por el efecto del Gran Parque Central.
La pequeña manga en el Gran Parque.
Exactamente, esta es una pequeña manga para el Gran Parque Central. Como dijo Neil Armstrong, señor, un pequeño paso para el hombre, pero una gran manga para la salida de los jueces y de la humanidad. Ahí la parte en la que tienen que caminar a la intemperie, además. O sea, entra el domo antiproyectil. No sé si se puede decir esto o el Pentágono lo tiene prohibido, pero el domo antiproyectil tiene un espacio en blanco por el cual pueden entrar los proyectiles. Cualquier hincha de Cerro te la mete de Ochoatur y Garibaldi por ahí.
Es un embudo de proyectiles.
Te digo, señor, que Garibaldi, Mochoturi Garibaldi, ahí se para del techo del disco natural y te la mete por ahí, Es insólito, es muy bueno, muy bueno lo de las manguitas de los jueces, las manguitas, claro, porque son pocos. Por eso son cortitas. Se preguntaban en los medios de comunicación, yo estuve leyendo los suplementos, ¿por qué corta? Porque son pocos, porque son tres.
5, los llevo hasta yo, los del bar no salen por ahí. Así que, o a veces, capaz que salen y vuelven después.
No, están bueno, instalados en la cabina.
Entonces son cuatro, sale. Son cuatro, y da, y manguita, cortita, con cuatro inflablitos de ellos, ¿entiendes? Es una manguita cortita muy buena. Yo lo vi la de las canchas chicas.
Bueno, en algunas no hubo, por ejemplo, en el Domingo Burgueño.
En Cerro Largo versus Cerro del Troco, y no se utilizaron porque el partido no tuvo hinchas locales.
Claro, no había hinchas de Cerro, y además, como los jueces salen por el costado.
Y de Cerro Largo no viene nadie, además.
No, lógico. Y Cerro Largo, además, está en otra tribuna.
Nada,
no,
además, ya agrede lo suficiente con la camiseta, digamos.
¿Y el Cerro Largo? Sí, no, tenés como tenés que tirar a alguien metido adentro de esa camiseta, arriba a la nuca, claro, un juez, ¿no?
Para que se note la agresión.
Sí, exactamente, es impresionante. Y bueno, y entonces, igual están regalados, porque no pueden entrar los hinchas del Cerro, amigo. Proyectiles te lo pueden tirar de cualquier lado, es impresionante. El hincha de Cerro tiene esa capacidad, ya lo hemos hablado muchas veces. Y en Rampla Junior, vas a mirar visiones tampoco, simplemente.
En los lugares más importantes.
Exacto, en los lugares donde la puntería es altísima, ¿verdad? No se implementó, porque tampoco había hinchas locales. Y ese escenario, cuentas con un túnel. Todo por abajo de la bahía que termina en el campo de juego.
Entran por el puerto y salen en el Olímpico.
Corre, exactamente, que... señor. Hay el vestuario de los jueces es ahí, en la rampa portuaria. Y cruzan todo, señor. Todo por ahí, por abajo. ¿Qué le parece?
Espectacular.
Bueno, y da, entonces...
Más protección para la terna arbitral.
Sí, sí, una protección espectacular, la verdad. Ahí adentro, pero... que empiece la tercera guerra nuclear, no pasa nada, no importa, no, de abajo de esa manga.
No sé si la cuarteta entra toda dentro de esa manguita.
Sí, señor. O sea,
tiene que estar juntito como en un ascensor.
Bueno, claro, para unir el grupo, señor, exactamente. No, ya si uno sale con un perro, por ejemplo, ya no entra, el perro le queda al lado de afuera. Pero bueno, manga corta, me encantó. Estoy muy a favor de estas nuevas innovaciones en el fútbol. Hay que pensar afuera del tarro, mucho más, ¿verdad?
Sí, sí.
No paran de pensar afuera del tarro, y eso es lo que les pedimos desde acá. Bueno, por otro lado, jugó, por el mismo lado en realidad, pero por otra manga, vamos a otra manga de la información, jugó Nacional. ¿Verdad?
Sí, señor. 0-0 con Progreso.
Álvaro Recoba y Nacional decidieron mantenerse en silencio tras igualar con Progreso. Esto es muy bueno porque la próxima noticia que hable de Nacional será Recoba rompió el silencio. ¿Qué están haciendo estos vivarachos?
Están tirando el centro para ir a cabecear.
Pensando en el titular de mañana. Ya están pensando en el titular de mañana, porque para nosotros mañana... ya soy, amigos. Para nosotros hoy es mañana, y mañana ya comenzó.
Y que dentro de la nota, el link a la nota anterior de Nacional.
Álvaro Recoba decidió mantenerse en silencio, te llevará con problemas. Bueno, nadie se enteró de nada, no hubo gol, no hubo nada, ¿verdad? En ese partido, así que...
Progreso perdió sus primeros puntos del campeonato.
Sí, sí, correcto, porque venía con puntaje ideal, y ya no es ideal, aunque sigue siendo ideal para Progreso.
Para Progreso es ideal.
Va a cumplir a mitad de semana.
Más que ideal.
A mitad de semana... cumple su partido pendiente con Rampla.
Ah, no había jugado todavía.
Había jugado tres partidos, ganado tres. Venía muy bien.
Claro, ahora empató el cuarto, está con 10 puntos. Tiene más puntos que Nacional, correcto, con un partido menos, incluso.
Correcto.
Sí, exactamente, señor. Y puede jugar de vuelta contra Nacional, y ahí, queda de vuelta con un partido menos. Por más veces que juegue contra Nacional, va a seguir quedando con un partido menos. Es una locura esa. La matemática, amigos, combinaciones de 8 tomadas de a 3. Seguimos, porque esto es vértigo, ¿verdad? Ante ausencia de deporte significativo, vértigo. Uruguay, Países Vascos.
Sí. ¿Cómo lo vieron?
¿Qué se vio en los Países Vascos? Un Uruguay errático que consiguió un empate. O sea, un Uruguay empático.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí. La información...
Errático más empate, ¿qué le da a usted?
Empático.
Empático, amigos. Empático. Un Uruguay empático. Eso es lo que queremos transmitir. Empatía con los Países Vascos, ¿verdad? Y solidaridad con los Países Vascos, que tan mal están.
No están mal.
¿Son los países bálticos los que están en guerra?
Van por... Bueno, eso tiene un poco más de miedo.
Pero los países bascos
están preparando elecciones.
Sí.
Por eso están en guerra.
Campaña vasca es fuerte.
Bueno, se supo hace minutos, Darwin, que vecino...
Bielsa enojadísimo.
Ah, se enojó con la cantidad de cambios.
Le hicieron cualquier cosa. Eso de los cambios, en realidad, pasó porque al no ser una selección afiliada a la FIFA... no hay
una
un partido
ilegal, ¿verdad?
No
jugamos en la clandestinidad, ¿verdad? El partido era clandestino, amigo. Correcto. es muy importante que subraye esto el canciller, porque el canciller es un puesto oficial. No lo comentó el canciller. Para ir para nadie.
No estaba en su órbita.
No, bueno, exacto. Lo llamaron y dijo, no sé, no vi nada. No me enteré de nada. No sé qué me están preguntando.
En las catatumbas de San Mamés.
Exacto. No voy a dar información. No voy a dar ninguna información sobre esto. Lo que hace la selección uruguaya en la clandestinidad, queda en la clandestinidad. Qué bien.
Entre selecciones FIFA está establecido que el máximo permitido son 5 cambios. En este caso, hasta un rato antes del partido estaban hablando las delegaciones a ver cuántos cambios hacían y no se ponían de acuerdo. Y durante el partido el técnico de País Vasco decidió hacer más cambios de los 5 y esto molestó a Bielsa, que ya en el entretiempo con un café en la mano se le acercó y le dijo de todo, y después le decía, hacé lo que quieras. Sí, en un momento el árbitro se acercó a Bielsa para llamarlo, para hablar, juntarlo con el técnico de País Vasco, y le dijo, no, que haga lo que quiera, que estaba muy enojado.
Hacé lo que quiera, dale, declarate independiente, vejiga. Si usted hace siempre lo que quiere.
Independiente de las reglas, de las normas, de todo.
Ah, y no se quedó contento con eso, y le puso a Franco Israel, bolero, señor. Porque acá, ¿qué pasó? Franco Israel. No lo pronuncian bien estos antisemitas de mierda, ¿eh? Israel, señor.
El progresista banco se vio tocado por todo.
Hubo gente que se fue, señor, cuando vio el nombre ese en el tablero electrónico. Señor, no hay que darle espacio a estos bancos, te agarran todo el... todo, señor.
Dato de Nacho para ese partido.
Le das la paleta y te agarran la mano, vasca, todo, te pega la pelota con la mano.
No sé si pasó por acá el dato de... porque estabas intercambiando...
Salió eyectado de su heladerita con ruedas, ¿eh? De su heladero móvil. Es impresionante el heladerito móvil, ¿eh? ¿Lo vieron? Tiene una heladerita móvil,
sí,
señor.
Sí, heladero con ruedas, sí, señor.
Es el superhéroe de la heladerita móvil, señor. Es espectacular. Es más como para Paraguay, igual, como cuando dije hasta Paraguay, ¿verdad? Que le gusta el mate frío a ellos.
Claro, el tereré.
Exactamente, super tereré. Super tereré, que es espectacular. Se levanta y arremete. Es increíble porque esa es la primera persona que veo que la barba canosa lo rejuvenece.
Mire.
A Bielsa, ¿no les pareció que estaba más vigoroso?
Puede ser.
A mí me pareció más vigoroso.
Yo lo vio los últimos 2 cambios, los tira, los empuja a los jugadores a la cancha. Estaba tan enojado,
se fue con la... Molesto, terminó envuelto en una bandera de España de pedo, porque ya estaba buscando la heladita, yo lo vi, en un momento abrió la heladita como si fuera un baúl y empezó a buscarla, empezó a tirar cacharpas para atrás, buscando la bandera de España.
Una foto del rey Felipe.
Sí, claro. Exactamente, el rey vejiga este, con cara de boludo este, que tiene, a lo mejor el otro, con el elefante al lado. Esta es lo que queremos, acá nos vamos a ir, va a terminar dirigiendo allá además Bielsa. En Emiratos Árabes, ¿no? Me parece yo para mí. Hasta diciendo ahí el paraíso de todos los viejos de la vieja normalidad.
Mucho lo destino en base a...
Sí, pero en algún momento se va a imponer el viejo rancho.
Es que dice que si se toma un un D8 en Emiratos Árabes...
Yo me lo tomé, ojo, tiene que tener la suerte que no haya uno todo picado adelante porque... esto giden a las 9 de la mañana, ya está.
Esa experiencia en Unión en Qatar es que giden.
Eran armas termonucleares.
Igual el enojo de Bielsa estaba justificado porque la verdad es que el partido se desvirtuó completamente a los 5 o 10 minutos de segundo tiempo.
Se desvirtuó antes de arrancar.
Bueno.
Pero jugó Países Bajos, jugó con suplente, imagínense. Países Bajos, que no tienen actividad, señor. Es un país que no tiene campeonato y puso a los suplentes.
No, hacía 3 años que Países Bajos no jugaba un partido como selección.
Hace 5, 7, 10
años. Y había ganado 5-1 Uruguay. País Vasco 5-1 le había ganado a Uruguay.
En el partido contra Países Bajos, desde aclaro, dicen...
Países Vascos no,
País Vasco. Sí, ¿cómo acá no? País Vasco. Países Vascos. ¿Por qué lo quiere disminuir?
No, Nacho escribe Países Vascos. Dice, en el partido contra Países Vascos jugaron 3 hijos de jugadores de selección. Fonseca, Canovis, Salazar, claro. Dato.
dato, dato mata relato. Toma, ahí tenés, arreglate con ese dato. A ver, Nick Esman, no puede relatar después de eso. No, mire usted, señor, las mascotitas, pusimos cualquier cosa, hijo de jugadores, pusimos. Y en ellos no estaban los mejores porque juegan en la selección de España, señor. Claro, como los hermanos William. Y Vainus y Serenator. Serenator y Vainus William, señor. Son los hermanos William. ¿Los conocen ustedes o no? Sí,
sí, claro.
Serenandreu era uno y Benuñaki era el otro. No me acuerdo. Sí,
Benuñaki, claro.
Sí, Benuñaki. Benuñaki y Serenator. Señor, Serenator William. Los hermanos William, sí, juegan en España. Y
lo que debe ser la mamá de los
hermanos. Entró Villalibre, uno con una barba, como el canal Seca.
Tenían uno que se llamaba Villalibre, y tenían otro con nombre ahí, Guevara. Tenían otro nombre. Todos díscolos. Todo nombre de disco, todo nombre de gente de Orejano.
Le di una nota de Villalibre que dijo que le gustaría que lo reconozcan más como futbolista que como trompetista. Pues parece que la gente tiene una banda, es trompetista de una banda.
No,
no, no, no, no, tiene demasiado reconocimiento como trompetista.
¿Cómo jugar con un trompetista, señor?
Yo el segundo tiempo.
Pero la próxima vez jugamos contra el equipo no te va a gustar, que arman un equipo ahí, con lo que te lo digo, juega el Denny. Juega
el México, claro.
El Denny jugaba, el negro Denny, el trompetista no te va a gustar, ya cuento esta y sigo. Jugaba en un equipo.
¿Sí?
Donde jugaba, mire lo que es una cabeza fuerte. Ojalá mi hijo hipotético tuviera la cabeza que tiene el negro Denny. Y jugaban, el Gordo Méndez jugaba. ¿Ah? El Gordo Méndez, ¿sabes quién es?
Marcelo Méndez.
Marcelo Méndez, sí, ahí está. Jugaba la Momia Lemos.
Ajá.
Y no me acuerdo qué otro jugador profesional jugaba. ¿Ya hay quien pateaba los penales en ese equipo?
Denis.
El negro Denny. Ahí tenés. La Momia Lemo hizo plata para él y para su familia pateando penales. Pero ya, correte, Rodrigo. Correte un poquito y va a patear yo. Es espectacular, señor. Patea los penales. Bueno, está.
Bien,
es
de lo William también.
De vida, dice, que y no del deporte. Importantísima. ¿Está? Y también, ¿quiere que lo reconozca más como deportista que como trompetista?
¿Qué pasa? Los dos vascos Williams, nacidos en Bilbao de padres ganeses, juegan diferente. El grande de los Williams, Iñaki, juega por Ghana. El chico Nico juega por España.
Cierto, ¿verdad? Estaba uno con Ghana y el otro con España, correcto.
Sí, de hecho Iñaki jugó contra Uruguay en el Mundial.
Sereñaki juega en España y el otro, que es Ibainus, juega con lo que vendría a ser...
Ambos de Bilbao, ¿no?
Ghana,
pero no juega ninguno por el País Vasco.
No, lógico. Bueno, y
sus selecciones.
Y escuchen esto, ¿Dónde está el todo? Ah, no me diga que lo perdí.
No.
El jugador, miren el qué importante que era este partido. El jugador de la selección, esto es una noticia. El jugador de la selección uruguaya de Bielsa que aprovechó no estar citado para ir a recoger mandarina.
Ay, la mierda, ¿cómo está redactado?
No, ¿cómo alguien quiere que pinche esa noticia, señor? Es para no dar clic. Es excelente igual, es el mejor título del fin de semana. El jugador de la selección uruguaya piensa que aprovechó no estar citado para ir a recoger mandarines. No sabemos quién es.
No sabemos.
Le vamos a proteger la identidad. Charalegui, ¿vieron a Charalegui?
Muy 90, dice, me están hablando de Fonseca, de Salazar, Charalegui,
claro.
Canovio, encima con Calves queriendo ser reconocido otra vez. No sé qué hizo con Calves, pero bueno.
Pablo, con Calves está de vuelta en Uruguay, debe ser eso.
Ah, claro. Maneja
el Uber, ¿no? entró Pablo con Calves a Uruguay de vuelta por Paraguay.
Ah, pero no es con Calves el título.
Muy 90, ¿no?
No, que vuelve a 90, ellos, que todo dice que vuelve a 90.
Bueno,
no,
90,
lo que pasa es que el Tito también es 80-90. El
Tito está comentando fútbol uruguayo.
Ah, pensé que
era ahora hay algunos jugadores más, Darwin, que pueden recoger mandarina. Porque Guillermo Varela, apenas terminó el partido, quedó desafectado porque va a ser papá y entonces voló a Brasil.
Liberado, dígalo bien.
Liberado. Sí. Y ahora, hace un ratito, Matías Vecino, Facundo Torres, Rodrigo Salazar y Bruno Méndez también fueron liberados por Bielsa. Le dijo que no los iba a usar en el partido de Costa Marfil.
Y hizo gol, Vecino, y se salvó. Consiguió la liberación. Señor.
Y Ronald Araújo, que fue liberado para que vuelva a Barcelona. En algún momento se habló de que se había lesionado. Esto no es así. Araújo entrenó hasta hoy de mañana. Y como tiene Champions y el campeonato español en las últimas fechas y viene una sobrecarga importante de partidos y demás, se decidió liberarlo porque no lo iba a usar contra Costa de Marfil. Bielsa ayer habló con él, le dijo que lo vio muy bien y demás, que lo va a utilizar casi seguro como central, cuando venga la Copa América.
Yo le dije para hablar de la pista. Venite a la Copa que te pongo de central, le dijo. Como de la Juárez. Bueno, bueno, adiós. Zagalecki dirigió con... dirigió con una camisa con palmeras.
Divino. Alusiva, ay, claro. Una camisa con
Mariolo.
Diseño de palmeras, Mariolo, alusiva.
Un gran, pero acá le erra, porque ¿qué le pasó? Bueno, está. Lo agarró el picudo de Vinegro. Eso lo era.
Le ganó Pacheco, que dirigió por primera vez como... Fue el primera vez entrenador de un equipo profesional y ganó 2-0. Ganó Wanderers ayer 2-0.
Chico, exactamente, señor Roberto. Y bueno, ahí lo tenés. Mirá cómo le fue. Se recuperó el Tony Pacheco de la depresión que fue la firma del contrato en un escenario desolador.
Desolador.
Debido a Wanderers, si alguien vio esa foto, espero que... la borre yo al chivo y que no hagan tirado.
Fue la conferencia de prensa más que la firma de contrato.
La conferencia de prensa. Claro. Sí, impresionante. Tenía hasta una heladera vieja de casa de afuera. Parecía la casa del abuelo en Marindia, esa que nadie quiere ir, que está toda húmeda.
Un surtidor de agua sobre
la heladera. Era el primer día de verano en la casa del abuelo. No sabe lo que. No puede ni entrar a la casa esa. Es espantoso, señor. De toda la llena, lo que tenía más vida era un póster del Chapa Blanco. De todo lo que estaban ahí, todos los electrodomésticos, la bandera, las personas, los micrófonos, todo lo que daba más vida era un póster de Chapa Blanco ahí, que había ahí al lado, ¿sí? Impresionante. Durísimo de ver, ¿eh?
Bueno, prefiero ganó, videos
del atentado en Moscú, señor, antes que ver eso. La verdad, me ponen una cosa y la otra y cliqueo el atentado en Moscú. Va a pasar una tarde más linda.
Ganó Pacheco entonces en su debut mientras agonizaban las palmeras.
Exactamente.
Jardín del
Pueblo. Agonizaban.
Y la de Saralegui.
No te puedes poner. Los perdedores se te pega. Eso se lo enseñó un veterano a Jordan cuando recién llegó a los Bulls. Cuando recién había llegado a los Bulls. Que eran de yate los Bulls, ¿no? La muerte los Bulls cuando lo draftearon, ¿no? Y un veterano se sentó ahí medio atrás en el año y le dijo, un veterano, dijo, no te sientes ahí atrás, son todos perdedores, eso contagioso. Le dijo, es contagioso, es verdad. Y ustedes dicen que son supersticiones del deporte, ¿eh? Como dar vuelta a la suerte y eso, pero mire que son todas verdad, son todas verdad. No podés andar, te sentás al lado de los perdedores y sos perdedor. Y este se puso la camisa que no tenía que ponerse, Mariolo. Mariolo debería saber, esa cosa pues la sabe Lunga, Mariolo, pero en esta falló. ¿Por qué? Porque se hizo el demagogolato vegetariano. Sos demagogolato vegetariano y bueno, mira lo que te pasa, ¿está? No te pongas por encima del juego, porque el juego es lo más importante, ¿está? Y cuando vos te pones de demagogolato vegetariano, la palmera, mirá, estoy sufriendo. Bueno, ahora vas a sufrir, mirá. Ahí tenés, dos palmeras te lleva. ¿Qué otra cosa?
¿Cómo lo vamos?
Mañana con Costa de Marfil, 4:30.
La FIFA.
Sí.
Italia le ganó a Ecuador y a Venezuela en 3 días, señor. El 70% de los tifosos italianos no sabe distinguir en qué orden. Y el 30% restante piensa que fue partido revancho. Estas son las novedades. Y después, Mugua. Que en realidad es maga, ¿no? No le gana más. México volvió a perder con Estados Unidos por tercera vez, señor. Tercera final seguida de la CONCACAF que le gana Estados Unidos a México, señor. Maga. México unable to win again. Ya digo que se escribe Mugua, ¿verdad? Pero se pronuncia maga. México unable to win again. No le van a ganar nunca más, señor. Es la népesis de México, de Estados Unidos, la népesis, sí, porque es como una psicosis con un nepe adentro, ¿verdad? Que la tiene, le llenaron el complejo de mil, ¿verdad? Eso básicamente los titulares de los diarios norteamericanos, si hubiera suplementos deportivos
claro,
que
trataran no, el no se enteraron.
Pero no se enteraron, señor, no se enteraron. Así que bueno, nos vamos con esa
noticia. Nos vamos, acá dice que... Bueno, que aquí...
Después, me acordé el lunes de hablar del último partido de la Reborges, señor.
Ahora si le gana a Biguá, un final épico.
Se retiraron por todo lo alto.
Si hubiera ganado hubiese sido...
Gran vergüenza deportiva de las dos partes. Igual, le digo, yo no puedo hablar de vergüenza, porque yo no tengo teoría moral, porque el otro día dije que Vargas era puertorriqueño, no, y no me lo perdono. No, no me lo perdono. No me lo perdono. Doble alargue contra la Reborges. ¿Sabe lo que es eso? Doble alargue contra la Reborges.
Es
dominicano,
se corrigió,
sí. Sobre la marcha. No. Vergüenza deportiva, señor. Doble alargue contra la Reborges fui. Y partí.
Sin vergüenza deportiva, parece que el padre del hijo Calito Muñoz estaba desacatado por los fallos el viernes en Plaza de las Misiones, que se expresa el canciller.
Oh, dice, insultando a Reborges.
Que después me quedé conversando.
¡Háganle una manga! ¡Háganle una manga, socio!
¡Ah! Dice, tenemos más equipos afuera que adentro. Darwin, Carlitos, Toyo, Fernando Pereira, el Manteca Martín.
¡Ah, oh, qué espectacular!
¡Qué asado!
¡Qué asado que nos mandamos! ¡Qué espectacular! ¡Tremendo asado!
¡Ah, cómo nos mandamos!
¡Ah, qué asado que nos mandamos! Le digo, está para hacer Cat Goes, ¿verdad? Es Capos de Goes. Cat Goes. Como el programa este de Capos.
Sí, sí, pero de Goes.
¿Qué programa de Mundo de TV que haríamos de Goes, amigos?
Con dos caballitos.
Es la que le falta de Manteca. BTV, BTV Plus y BTV Goes.
Fosati, Toyos. Fosati, Manteca, Toyos. Pa, tenés, pero dejate. Tenés un programa.
No, es impresionante.
Boomer Pérez dice, como pastillitas.
No, el Boomer, legalmente esto.
Pero no vamos, hasta mañana a las 8. Chau.
No toquen nada.